Buenas tardes, señorías. Gracias, son tan amables. Ocupamos nuestros asientos, cerramos las puertas del hemiciclo y damos comienzo a la primera proposición no de ley. Ruego a los servicios de la Cámara que cierren las puertas del hemiciclo. Aquí faltaría esta puerta. Los servicios de la Cámara son tan amables, por favor. Muchas gracias. Señorías, en proposición no de ley 624, a instancia del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el destino en el ejercicio 2018 del superávit de la Comunidad Autónoma de Canarias durante el 17. Para la defensa de la misma, señor Álvaro Lavandera.
Buenas tardes, señorías. El principal objetivo de esta proposición no de ley del Grupo Socialista es hacer partícipe a este Parlamento del destino de los nuevos recursos que dispone el Gobierno de Canarias derivado del superávit presupuestario del año 2017. La Ley de Presupuestos Generales del Estado habilita a las comunidades autónomas con superávit a destinarlo a inversiones financieramente sostenibles, como es el caso de solo cuatro comunidades autónomas, Baleares, Navarra, País Vasco y Canarias, y resulta desde luego significativo que Canarias forma parte de este selecto club de las comunidades más saneadas, pese a tener las necesidades y deficiencias en los servicios públicos que tiene. La primera pregunta que deberíamos hacernos es ¿quién tiene la responsabilidad? Pues mira, la responsabilidad es de una organización política y esa forma de entender los servicios públicos como un gasto recortable y no prioritario que nos ha llevado a esta absurda situación. Una gestión que incluye datos como 300 millones de euros en impuestos pendientes de cobro de años anteriores y posiblemente incobrables a la vista de la nula capacidad de la Consejería de Hacienda para poder hacerlo, 400 millones de euros de subvenciones conseguidas y no justificadas, 1.000 millones de remanentes de tesorería, la reducción del techo de gasto con rebajas fiscales a la población de mayores ingresos y patrimonio, o 160 millones de euros que inicialmente eran para servicios públicos y derivados a las corporaciones locales a través de un supuesto Fondo de Desarrollo de Canarias que ha venido a engordar el superávit de ayuntamientos y cabildos. Una gestión que incluye listas de espera sanitaria vergonzosas, una gestión en dependencia inmoral, una educación pública abandonada a su suerte, una política de vivienda inexistente, una dejadez delictiva en materia de gestión de residuos y el olvido de cualquier política de promoción económica que permita mejorar la productividad de la economía canaria. Esta es la verdad de un gobierno en minoría que retuerce sistemáticamente la realidad, que necesita encontrar argumentos para justificar su propia incompetencia y que llega a inventarse que los recursos se los van a llevar de Canarias, que descalifica a un gobierno socialista que arranca una mejora del escenario presupuestario global a la Comisión Europea para mejorar la situación de los servicios públicos de nuestro país, mientras aplaudía un gobierno del Partido Popular que ha castigado a Canarias en los últimos años, incluyendo un plan económico financiero que obligó a presentar en el año 2017, limitando precisamente la capacidad de gasto de esta comunidad autónoma, a la que no dijeron nada. Este cambio de actitud, señorías, desde la perspectiva de aquellos a los que sí nos preocupa y ocupa el bienestar de la ciudadanía canaria y de los servicios públicos que se prestan en Canarias, tiene una fácil explicación. Coalición Canaria es incapaz de gestionar correctamente los recursos de que dispone y Coalición Canaria necesita hacer guiños a un Partido Popular buscando un socio para el año 2019, mientras, por cierto, se ríe del mismo cada vez que puede. Señorías, más allá de la responsabilidad de Coalición Canaria de haber llegado a este punto, lo cierto es que Canarias tiene una oportunidad de mejora de su presupuesto que no puede desaprovechar. La cortina de humo que el señor Clavijo ha querido fabricar durante las últimas semanas a cuenta de la limitación del techo de gasto y la posibilidad de poder aumentar el presupuesto en 368 millones de euros, visto el superávit previsto para 2018 en el año 2019, no puedo distraernos de la verdadera responsabilidad del Gobierno de Canarias y de este Parlamento, que es mejorar la vida de los canarios con los recursos disponibles. Desde luego, Coalición Canaria nos ha hecho perder demasiado tiempo con los videojuegos y esta estrategia de entretenimiento nos ha hecho perder también el que no abordemos este asunto fundamental. El destino de los 368 millones de euros en inversiones financieramente sostenibles para el año 2019 o la posible, y espero, modificación de la ley de estabilidad que pueda dar lugar a que se destinen a gastos corrientes, desde luego no dudaremos en debatirlo y sumarnos a reivindicar el destino más social posible. Siempre lo hemos hecho con actos, pero lo urgente, lo importante, es el destino de los 295 millones de euros que han de invertirse durante este año y que este Gobierno en minoría parlamentaria ni ha consensuado, ni tiene capacidad ni legitimidad moral por sí mismo para decidir su destino. 295 millones de euros, de los que pongo un ejemplo, podrían destinarse 160 millones a financiar el FEDECAN y liberar ese importe para destinarlo a políticas públicas esenciales, de donde nunca debieron salir. Solo se necesita voluntad política, porque si de verdad este Gobierno tuviese sensibilidad con la sanidad, la educación, la dependencia, los servicios sociales, el empleo o la vivienda, tiene la oportunidad de hacerlo. Ser responsable y demostrar que realmente le importa el bienestar de la ciudadanía canaria. Pero no solo puede liberar fondos del presupuesto actual destinando fondos del superávit a inversiones que se podrían considerar financieramente sostenibles y destinarlo, como he dicho, a servicios públicos esenciales, sino que también creemos que esta Cámara de Representación de la Voluntad Popular, al igual que hace con la Ley de Presupuestos, tiene que hacer un ejercicio de reflexión y priorización sobre las políticas que debe desarrollar el Gobierno con estos fondos. Esta proposición no de ley, señorías, la presentamos con la intención política de llegar a un consenso que será necesario si realmente este Gobierno en minoría quiere llegar a acuerdos para la aprobación de los presupuestos de la Comunidad Autónoma para el año 2019. Invitamos, de esta manera, a todas las fuerzas políticas a que hagan sus aportaciones. Tendremos la oportunidad, a través de propuestas de resolución de la comunicación a la que instamos al Gobierno a presentar en esta Cámara, porque inversiones financieramente sostenibles pueden ser desde la construcción de un puerto o ampliación de los mismos, como puede ser el caso del puerto de Corralejo, pongo uno de mi isla, o la mejora de infraestructuras hidráulicas que eviten los indeseables vertidos de agua sin tratar adecuadamente nuestras costas, que parece que es una constante, desde luego lo ha sido durante el verano. También les animamos a que hagan suyas las propuestas que realizamos, propuestas que entendemos tienen cabida en los requisitos que nos marca la normativa, propuestas como son inversiones en materia de infraestructuras educativas. Se podría perfectamente cambiar los techos de amianto, eliminar los techos de amianto de todos los centros educativos de Canarias con este dinero, infraestructuras sociales, sanitarias, de atención a dependencia, y revertir así, el déficit inversor en esta materia en los años de crisis. O la adquisición de vivienda construida, una propuesta que llevamos haciendo desde el año 2016 y que ampliaría el parque de vivienda pública para alquiler social en el corto plazo frente a la inacción del Gobierno, que siempre lo supedita todo a que haya un convenio que se firme con Madrid. O la adquisición de equipos diagnósticos de intervención quirúrgica o tratamientos médicos que permitan la prestación de servicios sanitarios con medios propios y que a día de hoy se encuentran cómoda y estratégicamente externalizados. En este sentido, el Gobierno de Canarias, que ya está haciendo uso de estos recursos, ha hecho dos, por ahora, 3 millones para la Consejería de Hacienda, equipos informáticos, y 24 millones de euros para equipamiento sanitario. Cuestión que compartimos, de hecho lo proponemos en la proposición no de ley, pero sí queremos recalcar que ponemos en cuestión el coste efectividad a destinar casi 9 millones de euros a 4 robots de cirugía, vistas las necesidades de nuestro sistema sanitario, como por ejemplo el demandado PECTAC del Hospital Insular de Gran Canaria. También proponemos la adquisición o construcción de infraestructuras, la prestación de servicios públicos que en la actualidad se prestan en inmuebles alquilados o cuya propiedad corresponda a un tercero mediante el abono de contraprestación económica y generar los ahorros derivados de dejar de pagar alquileres. Son numerosos los inmuebles alquilados por el Gobierno de Canarias que llevan años esperando a disponer de un espacio público y poder evitar ese gasto. Casos de juzgados y oficinas de diferentes departamentos del Gobierno por toda la geografía insular, y que en el caso de realizar las correspondientes inversiones supondría un ahorro para la comunidad autónoma que podría destinarse a servicios públicos esenciales. Y por último, inversiones de carácter medioambiental o de mejora de eficiencia energética de los edificios públicos. El Gobierno de Canarias debe ser responsable con el medio ambiente y lo suficientemente inteligente para reducir la factura energética de sus infraestructuras. Señorías, desde el Partido Socialista exigimos que para el próximo pleno el Gobierno traiga una comunicación a este Parlamento con sus intenciones sobre el destino del superávit, que contemple los acuerdos adoptados hoy y que los diferentes grupos parlamentarios podamos presentar propuestas de resolución que espero sean asumidas y cumplidas por el propio Gobierno. Esto sería lo razonable en una democracia parlamentaria, con un Gobierno en minoría que necesita de acuerdos para aprobar los próximos presupuestos. Otra opción es seguir aprobando suplementos de crédito, como ha hecho hasta ahora, y destinar los nuevos recursos al clientelismo y la precampaña, como ha hecho los últimos 25 años. La oportunidad la tiene, la oportunidad la tenemos, y la voluntad, pues ya la veremos. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Álvaro Lavandera. Señorías, esta PNL tiene tres enmiendas. Por orden de presentación en registro, el Grupo Popular. Señor Estalella, 5 minutos.
Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Seré más breve. Señor Lavandera, nos parece adecuada la PNL en su texto definitivo, que el que presenta ahora es un texto transado, como bien ha dicho, dada la situación de las finanzas de la Comunidad Autónoma de Canarias con el superávit que hemos estado hablando estos días. Nos parece oportuno la manera en que tiene de solicitar al Gobierno que nos proponga una lista de inversiones para discutir su conveniencia en este Parlamento en el próximo pleno, más aún si afecta a infraestructuras educativas, sociales, sanitarias o de atención a la dependencia. También participamos en la petición de que se modifique, se estudie la posibilidad de modificar la Ley 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que limita la utilización del superávit a pesar de tener muchos, entre ellos la Comunidad Autónoma de Canarias, sus cuentas saneadas dentro de un orden y unos objetivos de déficit cumplidos. Le adelanto que votaremos a favor de esta PNL y también le agradezco al ponente su sensibilidad al tener en cuenta al menos una de nuestras enmiendas, retirando la proposición que se refería a la adquisición de infraestructuras para la actividad audiovisual de titularidad de la Comunidad Autónoma de Canarias. Y le agradezco de antemano también y le solicito que nos permita votar separadamente el punto B, haciendo gala de su noble carácter propio de los pobladores de este macaronésico archipiélago, no porque no consideremos que la vivienda no es un problema, sino porque tenemos que es cierto que Canarias tiene un gravísimo problema de vivienda, sino porque creemos que la manera de solucionar ese gravísimo problema es una ayuda directa que permitiría tener un presupuesto flexible, adecuado a las necesidades de cada persona, de cada familia, y no aumentar el parque de viviendas, porque como ya hemos visto, existen muchos fraudes, podríamos llamarlo picaresca, utilizando un término suave, y también muchas dificultades en la gestión de aquellos organismos encargados de gestionar este parque de viviendas, como son Visocan y el Instituto Canario de la Vivienda. Por eso abogamos por un sistema más personalizado. En resumen, apoyaremos la PNL con excepción del punto B, si nos permite votarlo separadamente. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señor Estadella. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Nova Canarias, que también ha presentado enmiendas. Señor Rodríguez.
Señora presidenta, señorías, buenas tardes. Me parece oportuna la iniciativa del Grupo Socialista de presentar esta PNL porque creo que nos hace conscientes de una nueva oportunidad que tiene esta comunidad y es utilizar el superávit por ahora, al menos en inversiones financieramente sostenibles. Quiere decirse que gracias a la ley de presupuesto que se aprobó antes del verano, 295 millones que antes iban a amortizar deuda, ahora pueden ir a inversiones. Y me parece oportuna, además, la formulación que hace la PNL, y es pedir de este Parlamento al Gobierno que remita una comunicación estableciendo el orden, las prioridades, donde piensa el Gobierno gastar semejante cantidad. Estamos hablando de una cantidad muy significativa que, bien dirigida y bien gestionada, puede contribuir a recuperar, digamos, atrasos y recortes de otra época. Por lo tanto, buena idea que el Gobierno se dirija a este Parlamento con una comunicación estableciendo un orden de prioridades. El Grupo Socialista hace un conjunto de propuestas, matizables y mejorables, como todo lo humano, y creo que se puede llegar en la negociación a un listado razonable y consensuado. a estas dos consideraciones, la necesidad de la comunicación, la importancia de las inversiones financieramente sostenibles y su orientación, nosotros añadimos una enmienda. Una enmienda que tiene el sentido de llevar esta conquista de la utilización del superávit no solo a las inversiones financieramente sostenibles, sino también al gasto corriente de las administraciones con superávit en el ámbito de sus competencias. Ya decíamos ayer en una comparecencia al Gobierno que las administraciones locales españolas han acumulado un superávit en la crisis cercano a los 30.000 millones de euros que hoy están en los bancos, porque ya hay muchas administraciones locales que no tienen deuda. Hay ayuntamientos muy importantes, el más poblado, no tiene deuda. Sin embargo, tiene dinero y no lo puede aplicar a las prestaciones sociales y a las muchas necesidades que tienen las ciudades. Por lo tanto, de lo que se trataría, además de ordenar y que este Parlamento pueda opinar y decidir sobre la orientación del listado de inversiones financieramente sostenibles, es añadir a esta PNL la exigencia o la petición de este Parlamento al Gobierno de Canarias para que este inste al Gobierno de España para que se produzcan las modificaciones legales pertinentes para permitir que el superávit se aplique también a las competencias de las administraciones locales, de las administraciones autonómicas que han cumplido con el déficit, con la deuda, con el pago a proveedores, pero y que además tienen superávit. Esto no será fácil, porque como mínimo, tendrá que ser una modificación vía ley de presupuesto de la ley de estabilidad, que es discutible el procedimiento jurídico. Seguramente lo más razonable, y después de que hay un proyecto de ley ya en tramitación, es que el proyecto de ley en tramitación que ha presentado el Partido Socialista Obrero Español y Unidos Podemos para modificar la ley de estabilidad, para evitar el veto del Senado, que nosotros compartimos, que es innecesario, se puedan producir los cambios en el artículo 12, en el artículo 16, que permitan a las instituciones con superávit aplicar los próximos años ese superávit no solo a inversiones, sino también a gasto en el ámbito de su competencia. Este es el objeto de la enmienda que añadimos a la propuesta socialista y sé, porque ha habido negociación, que en relación a la comunicación y en relación a la priorización de las inversiones hay una aproximación que a nosotros nos parece oportuna y necesaria. Creo que es bueno para esta comunidad que en asuntos de estas características coincidamos. Hay elementos, muchos para la discrepancia, pero en estos temas que son estratégicos, que comprometen no solo el presente, sino el medio plazo, es necesario ámbitos de consenso. Esta PNL, a propuesta de los socialistas canarios, tiene contenidos relevantes, creo que muy oportunos, y esta tarde tenemos la oportunidad, con las enmiendas presentadas, el consenso generado, de sacar una posición de este Parlamento que puede tener mucho recorrido y mucha utilidad para el interés general. Muchas gracias.
Gracias, señor Rodríguez. Turno ahora para el otro grupo enmendante, Grupo Podemos. Señora del Río, señorías, ocupen sus escaños, son tan amables, por favor, para poder seguir el pleno. Señorías.
Buenas tardes a todas y a todos. El superávit del Gobierno de Canarias a finalizar el año 2016 fue de cerca de 300 millones de euros, un 0,67% del Producto Interior Bruto. Dejamos de gastar por entonces 295 millones de euros en un año en el que, sin incumplir la ley de estabilidad presupuestaria, podíamos haber incurrido en un déficit de 0,60%. El superávit del Gobierno de Canarias al finalizar 2017 fue alrededor de los 400 millones de euros. La señora Dávila y el Gobierno del señor Clavijo han querido ser los primeros de la clase en el cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, aunque esto haya implicado que en Canarias se sitúa entre las regiones con más alta tasa de paro, con listas de espera sanitaria más largas, con peores servicios sociales, en la cola a la atención a la dependencia, nefastas políticas de vivienda y prácticamente inexistente financiación para la educación de 0 a 3 años. Y esta situación se debe a tres motivos. La modificación del artículo 135 de la Constitución por el Partido Socialista y el Partido Popular, por el que se daba rango constitucional a la prioridad absoluta para el pago de los intereses y el capital de la deuda pública sobre cualquier otra necesidad de gasto y que llevó para su desarrollo a la aprobación en abril del 2012 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Modificación que se ha demostrado ineficaz y sirvió de justificación para un conjunto de recortes sociales y privatizaciones. Toca ya avanzar en la revisión del artículo 135, pues de lo contrario seremos incapaces de reconstruir el estado del bienestar. El Gobierno de Canarias ha sido uno de los principales garantes de la puesta en marcha de las políticas de austeridad en nuestra tierra y que ha dejado a tanta gente atrás. Y claro que queremos disponer del dinero del superávit para servicios sociales, pero eso lo hemos defendido siempre. No es de ahora, lo defendimos ya para el superávit del 2016 y para el superávit del 2017. Y lo seguimos defendiendo ahora con coherencia. No con un interés electoral o partidista, como ahora parece que se hace también desde la propia consejera Rosa Dávila, que no fue capaz de invertir el superávit del 2017 en inversiones financieramente sostenibles, como podía haber hecho, y como establece la disposición adicional de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018. Es inaudito que el Gobierno de Canarias no haya remitido al Parlamento todavía comunicación o proyecto de ley presupuestario con el destino del superávit del 2017. Y en el que se podrían hacer inversiones financieramente sostenibles en las que puedan tener cabida inversiones en materia educativa, social, sanitaria, etcétera. Podemos presentó a finales de 2017 en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para flexibilizar la regla de gasto, así como hemos puesto sobre la mesa las negociaciones abiertas recientemente con el presidente Pedro Sánchez la necesidad de modificar la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y de terminar de una vez por todas con la regla de gasto, dentro de un paquete de medidas que supone la recuperación de derechos en materia de sanidad, educación, dependencia y otras más. Están, por tanto, ahora en el tejado del Partido Socialista dos cosas: abandonar las tesis que llevaron a la modificación del artículo 135 de la Constitución y dejar de apoyar la defensa de las políticas de austeridad que defendían cuando Rosa Dávila estaba en el Gobierno, porque les recordamos que si Clavijo es presidente es gracias al Partido Socialista. Por eso, y compartiendo y aceptando las propuestas de esta PNL, queremos dar un paso más que nos permita salir de esta situación de precariedad que afecta a nuestros servicios y que tanto daño está haciendo a toda la ciudadanía en Canarias. Ese famoso artículo 12, que en su apartado 5 dice que los ingresos que se obtengan por encima de lo previsto se destinarán íntegramente a reducir el nivel de deuda pública. Esto tenemos que acabarlo y, bueno, ya tenemos mecanismos. Por eso propusimos la siguiente enmienda: instar al Gobierno de Canarias, que a su vez insta al Gobierno del Estado, a impulsar la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Financiera en la medida que permita a las comunidades autónomas y administraciones locales a utilizar el superávit de las cuentas públicas en gasto corriente en las administraciones de los servicios públicos. En esto coincidimos con la petición de Nueva Canaria y hemos aceptado la transaccional que nos han propuesto, de tal manera que la enmienda queda un poco recogida, que incluir en la comunicación que está prevista nuestra reivindicación de cambiar la Ley Orgánica del 2012 y para que las comunidades autónomas puedan, en este caso, y las corporaciones locales, cumpliendo con los objetivos del déficit, las que tengan superávit, puedan aplicarlo en su totalidad a la financiación de los servicios públicos. Ese es prácticamente nuestro objetivo y es lo que queríamos conseguir con esta propuesta. Creo que es el momento y que nuestro pueblo lo está esperando. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora del Río. Hay una transaccional, pero entiendo que el proponente se ciñe a la transaccional, señor Iñaki. Perdón, señor Álvaro Lavandera, discúlpeme. Perdón. Señor Álvaro Lavandera.
Sí, gracias, presidenta. Sí, hay una transaccional pactada por todos los grupos en el que se incluye el aspecto de la necesaria modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, donde se recoge la necesidad de...
No me la cuente, diga si están todos de acuerdo. Y ya está.
Bueno, en principio sí, están todos de acuerdo. Menos,
gracias, señor.
Menos un punto que habrá que hacer una votación separada porque el Partido Popular no cree en la vivienda pública, pero del resto sí.
Gracias. Muchas gracias, señor Álvaro. Continuamos, señorías. Grupo Mixto, señora Mendoza.
Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. En cuanto a la proposición no de ley que nos trae el Grupo Socialista en la tarde de hoy, evidentemente que estamos de acuerdo en poder destinar el superávit a otros fines que no sean solo amortizar deuda. Unos fines que desde nuestro punto de vista deben ser fines claramente sociales, pero a pesar de las limitaciones que nos establece la Ley de Presupuestos del Estado de 2018, no puede ser así, ya que indica que deben ser inversiones sostenibles. Y esto hace difícil pues poder incluir dinero en proyectos que nos gustaría poder dotar. Y se lo digo porque las administraciones locales lo sufrimos mucho. Tener superávit y tener que destinarlo a amortizar deudas, sabiendo y siendo conocedora de las carencias que tienen muchos de sus ciudadanos, es muy triste. Y al igual que el señor Román ha dicho que hay un ayuntamiento que prácticamente no tiene deudas, el Cabildo de La Gomera prácticamente tampoco tiene deudas, y no nos queda otro remedio, porque es poco el margen que nos permite la ley, que dedicarlo a amortizar deuda. Por lo tanto, poco más que aportar a la proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista, y por supuesto que vamos a votar a favor de la iniciativa. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Mendoza. Turno ahora para el Grupo Nacionalista. Señora Luis.
Gracias, señora presidenta. Señorías, señor Lavandera, agradecemos desde el Grupo Nacionalista su disposición a llegar a un acuerdo y efectivamente que hayamos podido entre todos pues hacer esa transaccional que vamos a votar a favor, pero desde luego su intervención y todo el contenido inicial de la misma no lo compartimos. No tengo tiempo ahora para contestarle, pero créanme que me gustaría. Con respecto a la proposición de ley, tal como señala la exposición de motivos de su propuesta, pues efectivamente en los presupuestos generales del Estado se contuvo una disposición adicional que lo que permitió fue exonerar del cumplimiento estricto de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera a las corporaciones locales en el destino del superávit, de forma que se pudieran destinar pues no solo a pagar deudas o amortizar deudas, sino a las inversiones financieramente sostenibles y en menor medida a amortizar deudas. Y en ese sentido pues va su propuesta, que lo que propone es instar al Gobierno de Canarias a remitir una comunicación a esta Cámara determinando el destino del superávit del año 17, que por cierto son 295 millones de euros, no 400 y pico. Proponiendo además que se prioricen una serie de inversiones con las que nuestro grupo podía estar de acuerdo, si es verdad que tenemos dudas en que algunas puedan ser calificadas por el Estado, que es a quien le corresponde, como inversiones financieramente sostenibles, pero en términos generales, como concepto, estamos de acuerdo con ellas. En el debate de ayer reclamábamos la modificación del artículo 12 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Por cierto, señora del Río, sabemos que ustedes están de acuerdo y sabemos que el Partido Socialista Canario está de acuerdo, pero a ver si se lo hacen llegar a los compañeros de Madrid. Pero también poníamos de manifiesto las importantes dificultades que están existiendo para ejecutar las inversiones financieramente sostenibles. Señora del Río, no es solo una cuestión de voluntad. Ya lo decía el señor Rodríguez, es que están teniendo las corporaciones locales de toda España verdaderas dificultades para hacer efectivo el cumplimiento de las inversiones financieramente sostenibles, entre otras cosas porque, sobre todo, las comunidades no tienen una normativa específica para hacerlo. Y las corporaciones locales la tienen, que se hizo a través del Real Decreto, pero tienen muchísimas dificultades. En fin, nos parece muy adecuado la incorporación, por supuesto, de las propuestas de Podemos y de Nueva Canarias, nos parece imprescindible, y le agradecemos también que haya incorporado que no solo en esa comunicación del Gobierno venga la relación de inversiones financieramente sostenibles que se pueden ejecutar, sino también que nos traigan todos los datos de las dificultades de las administraciones locales para ver si es posible que entre todos aquí en esta Cámara saquemos una iniciativa proponiendo algún tipo de solución. Así que vamos a votar a favor de su propuesta, pero otro día vamos a debatir de lo que dijo al principio. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Luis. Han concluido todas las... Dígame, señor... Inexactitud no es el 81, es el 79. Dígame, ¿me está hablando usted en serio o es la hora de que me está... ¿Me está hablando usted en serio? ¿Qué me quiere decir, señor Álvaro?
No lo escucho. Simplemente aclarar la cuantía del superávit. Yo en mi intervención no he dicho 400 y pico millones.
Espere. Sí. Espere un momento. Tiene un minuto, señor Álvaro.
Yo en mi intervención, como se ha dirigido a mí, yo no he hablado de 400 y pico millones de superávit 2017 que se puedan gastar en el 2018, son 295. Es cierto que cuando hablamos de cifras hay que hablar con rigor, al igual que para el 2019 son 368, no son 600. Lo digo para que se apliquen el mismo rigor en su grupo parlamentario. Muchas gracias.
Gracias, señor Álvaro. Señora Luis, sí.
Gracias, señora presidenta. En realidad no me refería a usted cuando hablaba de eso, sino a la alusión que hizo la señora del Río a esos 400 y pico millones, para aclarar que realmente en este año son 295, pero no me refería a usted. Pero bueno.
Muchas gracias. Aclarado. Señorías, vamos a votar. Ah, perdón. Una versión no. Señoría, ocupen sus escaños. Cierren las puertas del hemiciclo, por favor. A ver. Señoría, vamos a votar todo el texto menos el apartado 1B. ¿De acuerdo? Todo el texto de la PNL menos el apartado 1B. Comienza la votación, señoría. Señorías, 44 votos emitidos, 44 sí, ninguno, ninguna abstención. Votamos ahora, señoría, el apartado B, 1B. Comienza la votación. Señorías, 44, 43 votos emitidos, 34 sí, 9 no y ninguna abstención. Pasamos, señorías, ahora a la siguiente PNL, que sería la 634, a instancia del Grupo Nacionalista Canario, sobre solicitud al Gobierno del Estado en relación con los compromisos adquiridos por el anterior Gobierno de España, firma de convenios y ejecución de inversiones. Para la defensa de la misma, la señora Beato. La señora Beato, sí, dicho bien.
Gracias, señora presidenta. Señorías, buenas tardes. Canarias estaba de enhorabuena con los presupuestos generales del Estado del presente año, en el que se empezaban a corregir las restricciones de la inversión estatal. Después de que en 2017 se desligaran los de recursos del RED de la financiación autonómica y se recuperaran los convenios Canarias-Estado. Pero eso no ha sido por casualidad. La aritmética parlamentaria otorgó un mayor peso a los nacionalistas que de la mano de Coalición Canaria, junto con Nueva Canarias, hemos conseguido logros impensables después de tantos años de olvido. Y esto nos reafirma, y los hechos nos dan la razón, en la importancia de contar con una posición nacionalista fuerte en el Congreso de los Diputados en la defensa de los intereses de Canarias. Sin embargo, las partidas, si no se materializan en los convenios que han de sustentarlas, no se pueden ejecutar. Y no debemos perder más tiempo. Cada día que pasa es un día que se pierde para licitar, adjudicar las obras, poner en marcha servicios públicos y las acciones que mejoren la calidad de vida de los canarios. Y son asuntos de extrema relevancia. Urge suscribir el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, pendiente de firma por más de 18 millones de euros, sumado a actuaciones en Las Chumberas, el convenio para Las Reollas, Tinasoria, Becerril y Marente, también en vivienda. En carretera, el convenio de carretera, el nuevo convenio 18-25 y, además, la ejecución de la sentencia del Supremo por el incumplimiento del convenio anterior. También en materia de movilidad, los acuerdos para los ferrocarriles de Gran Canaria y Tenerife, cada uno con sendas partidas de 5 millones de euros. Las inversiones en costas esperan la playa de San Marcos en Tenerife y la ansiada playa de Valle Seco en Santa Cruz. En educación, el plan de infraestructuras educativas por 40 millones de euros, además de los 3 millones de euros para la educación de 0 a 3 años. Y el plan integral de empleo para Canarias, también con 42 millones, que nos permita continuar en la senda de la recuperación del empleo. Turismo espera, por su convenio para la rehabilitación de infraestructuras turísticas, por 17 millones de euros. Y en el plano social, el plan concertado 2018, además de la firma del plan contra la pobreza, con 30 millones de euros. Y mejorar la protección de las mujeres víctimas de la violencia de género depende de los fondos del Estado, que decida transferir de los 200 millones que logramos colocar en el Pacto de Estado contra la violencia de género para este ejercicio. En infraestructuras hidráulicas, la partida de 40 millones más los 10 millones para inversiones en depuración y la firma del protocolo para 12 años con más de 915 millones para mejorar las infraestructuras hidráulicas de las islas. En julio, la ministra Batet, en reunión con los consejeros y el presidente Clavijo, aseguraba que se firmarían los convenios entre julio y septiembre. Pero estamos casi ya a mediados de septiembre y a estas alturas seguimos sin conocer la fecha para que los convenios se firmen, unos convenios que suponen miles de millones de euros en inversiones que están bloqueadas. El vicepresidente del Gobierno venía la semana pasada de la reunión con el ministro de Fomento y tampoco trajo firma para el nuevo convenio de carretera, un convenio urgente para resolver las necesidades en infraestructuras y la descongestión de nuestras carreteras. Y además se está frenando el impulso de la economía de Canarias y los puestos de trabajo que todos esos convenios y todas esas infraestructuras pueden generar para Canarias. Y no vamos a negar que desde los ministerios llevamos tiempo escuchando buenas palabras, pero es preciso que las palabras pasen a los hechos. Y este impasse nos induce a pensar que la buena voluntad es meramente aparente, porque señales hay, pero lo que es verdad es que las señales no dan evidencia de que el Gobierno del PSOE tenga Canarias entre sus prioridades. Tampoco escuchamos a los socialistas canarios alzar la voz para reclamar lo que a Canarias le corresponde. Señorías, no hay razón alguna para posponer la firma y que echen a andar esas inversiones que esperan como agua de mayo los canarios. El trabajo técnico está culminado, existen créditos suficientes. Ahora lo que hace falta es impulso y voluntad política por parte del Gobierno de Sánchez, que es verdad que lleva poco tiempo, pero en eso consiste gobernar, en decidir, en ejecutar y en resolver los problemas. El primer tropiezo fue con el descuento del 75% en los viajes a la península que Ania Orama y la presión de los canarios hicieron rectificar al ministro Ábalos. Y el segundo tropiezo lo estamos padeciendo con la indefinición a la hora de abordar la firma de los convenios. Y también apreciamos cierta deslealtad institucional en las recientes visitas de los ministros. Y no nos extraña que esta falta de contacto haya podido ser interpretada como un desprecio a las instituciones de las islas y un ninguneo a los canarios. Desde luego lo deseable y abogamos porque se aclaren los malentendidos y impere la cordialidad y el entendimiento institucional, porque son muchos los asuntos pendientes que precisan la implicación del Gobierno de España. Los canarios pedimos que se reactive la agenda canaria. Sabemos que la cuestión catalana es importante y que el diálogo político es importante, pero no entendemos cómo este problema se está convirtiendo en la única prioridad del Gobierno de Pedro Sánchez. Hay una España más allá de Cataluña que espera por otras muchas cuestiones también prioritarias. El presidente Clavijo ha solicitado la reunión de la Conferencia de Presidentes para abordar asuntos cruciales para toda España. el encaje territorial de España, la modificación del sistema de financiación autonómica, la respuesta a flexibilizar la regla de gasto y permitir emplear el superávit para la mejora de los servicios públicos esenciales. Y tacharon esa solicitud y ocurrencia, y ahora son muchos presidentes autonómicos, incluidos también del Partido Socialista, los que están pidiendo esa conferencia de presidentes. Y, sin embargo, mientras tanto, estamos en debates de entidad menor, como qué hacer con el dictador, con los restos del dictador, o el monumento, o qué hacemos con el huso horario. Y, miren, el momento es crítico. Se agota el tiempo para la firma de los convenios, porque estamos en septiembre y un presupuesto no se ejecuta en 2 meses. Nosotros, hay 3 enmiendas presentadas del resto de los grupos. Nosotros abogamos por el consenso porque tenemos que estar unidos, los canarios, unidos, para lanzar un mensaje al Gobierno de España que Canarias necesita, la sociedad canaria necesita desbloquear esas inversiones y necesita esas infraestructuras, necesita ese plan contra la pobreza y necesita generar empleo con esas inversiones. Nosotros aceptaremos la enmienda de Nueva Canarias, que es complementaria a la nuestra, compartimos esos objetivos y la aceptaremos. Aceptaremos también la enmienda del Partido Popular, que si viene el tono, es un poco fuerte en algunos términos, incluye también el objetivo del superávit y de la financiación autonómica. Pero no podemos aceptar ni política ni técnicamente la enmienda del Grupo Socialista, pues al no estar los convenios firmados no existe el compromiso de la aportación y, por tanto, no hay previsión de tener créditos, por lo que se generaría una expectativa de gasto sin tener la previsión de crédito adecuado y suficiente, sin el acuerdo del Gobierno de España o la firma de los convenios del Estado. El Estado se puede eximir de cualquier responsabilidad y eso no es bueno para Canarias. Miren, lo que esperamos de los socialistas canarios es que sean coherentes, que alcen la voz para que el Gobierno de Sánchez cumpla con Canarias. No puede darse un paso atrás. Hay que garantizar lo que se ha conquistado en los presupuestos generales del Estado. Por eso proponemos instar al Estado a que, con carácter de urgencia, firme esos convenios y permita deslizar la ejecución de las inversiones en el próximo ejercicio, porque, además de los convenios, necesitamos tiempo para ejecutarlos. Que se respeten los compromisos entre ambos gobiernos, los que estaban en materia de inversiones del Estado para Canarias, y que no se pierda ni un solo euro de la inversión estatal prevista para las islas. Nosotros esperamos que la proposición no de ley se acepte por todos los grupos, porque esto es lo que Canarias necesita, que se echen a andar todas estas inversiones. Muchas gracias, señorías.
Muchas gracias, señora Beato. Turno de los grupos enmendantes por parte del Grupo Socialista. Señor Corujo.
Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Señora Beato, me encanta cómo aboga usted por el consenso cuando y pide, además, la colaboración, el entendimiento, cuando acepta una enmienda que reconoce que el tono es fuerte, que usted no apoyaría contra usted, contra ustedes, ni loca, pero la introduce en lugar de, en su labor de proponente, no negociar aquellos cambios en pos de conseguir un pronunciamiento unánime, que es lo que hace falta en estas cuestiones, en las cuestiones importantes para Canarias. Pero si usted lo que quiere es hacer show, haga show. Yo le voy a dar 2 datos objetivos. El primero, es el Partido Popular quien incumple con los convenios que usted mismo aquí lo acaba de decir. Una de las cosas que usted pide que se cumpla, ¿sabe cuál es? La ejecución por la sentencia por incumplimiento del Partido Popular. Y usted le acepta que se diga en esta enmienda, que no va a salir por unanimidad, porque usted mantiene en esta proposición de ley que se cese con el bloqueo a Canarias. Pero si llevan 8 años bloqueando a Canarias, si el vicepresidente del Gobierno lleva aquí viniendo un día sí y un día también, sí, Montoro firmará el convenio un día de esto, sí, sí, el lunes, no, el viernes, etcétera, etcétera, etcétera. Y se los han vacilado por delante y por detrás y usted no ha querido verlo. Y ahora juega aquí a pedir consensos con otros, poniendo valoraciones subjetivas. Eso no es buscar consenso. Eso es buscar el show y eludir ciertas responsabilidades sobre las que entraré ahora mismo. Segunda cuestión. No se olvide que los inventores del concepto inversiones financieramente sostenibles es el Partido Popular, a base del rodillo de la mayoría, con su voto y el voto de Nueva Canarias. No es el Partido Socialista. El Partido Socialista votó en contra de esa ley y entre todo también de ese contexto. Sin perjuicio de que lo que usted hace aquí es un relato novelado a su conveniencia de lo que ha venido pasando en las relaciones con el Estado, le diré que coincido que este Parlamento tiene que pedir a las Cortes que se respeten los convenios y que se firmen. Pero tienen que hacerlo, tiene que hacerse desde el punto de vista del consenso y del entendimiento, no ir ahí a pegarle una patada a la puerta como ustedes están haciendo. Esto es show, como ya decía. Bien. No tiene sentido que usted acepte la enmienda del Partido Popular, que además es la que se lleva por delante el consenso. Le voy a decir por qué. Porque acabamos de aprobar por unanimidad otro destino para el superávit. Acabamos de aprobar que el destino del superávit será el que decidamos aquí. Sin embargo, usted, con esa excusa, mantiene esa propuesta que lo único que hace es un pronunciamiento subjetivo y cargarse el consenso para solicitar la firma de las resoluciones y convenios que afectan a Canarias. ¿Apoyo a solicitar recursos para esta tierra? Sí. Pero responsabilidad en ejecutarlas también. Lo que pide nuestra enmienda es que se haga lo que ya hace en algunas de las cuestiones, porque usted viene a decir que es técnicamente imposible lo que ya están haciendo, por ejemplo, con la carretera de la Aldea. Tramite usted anticipadamente, que es lo que dice el artículo 51 al que nosotros hacemos referencia, tramite anticipadamente los expedientes para que cuando le llegue el dinero no diga, no, es que Madrid me lo mandó tarde, porque ustedes tienen la excusa del pre, es no, es que Madrid no me manda el dinero. Y cuando llega el momento del post, dice, no, es que Madrid me lo mandó tarde, por tanto ustedes siempre salen ganando, sea como sea, porque siempre tienen excusa para no hacer los deberes. Por tanto, la responsabilidad de preparar los proyectos y hacer todas las tramitaciones para que no se bloqueen las inversiones que necesitan los canarios. Tengo entendido que los servicios de la Cámara le han hecho llegar a todos los portavoces la transaccional que nosotros proponemos, que incluye todo su planteamiento con el enriquecimiento que le aporta la enmienda de Nueva Canarias, incluye el sinsentido sobre el superávit que plantea el Partido Popular, pero si lo quieren mantener, yo no me meto con eso. Lo que le pido es que retire la apreciación subjetiva que hace sobre un hipotético bloqueo a Canarias desde sus gafas ideológicas. E incluye la nuestra porque, sin perjuicio de que vengan los recursos, ustedes, como en estos momentos, y espero que no por mucho tiempo, titulares del Ejecutivo, tienen que ir tramitando anticipadamente todos aquellos expedientes que hagan posible que se ejecuten las inversiones cuando llegue efectivamente el dinero. Esto ni siquiera les obliga, les dice siempre que sea posible. Ahora, si ustedes no quieren asumir esa responsabilidad, es asunto de ustedes. Y si ustedes no quieren asumir el consenso de esta propuesta de transaccional, pues no lo asuman, pero entenderán que no podemos compartir apreciaciones subjetivas, fuera de tono, y que bloquean de verdad un consenso para solicitar recursos para esta comunidad autónoma. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Corujo. Turno del Grupo Popular, también enmendante, señora Pérez, doña Astri.
Buenas tardes, presidente, señorías. Inicio mi intervención reconociendo la excelente labor del Gobierno español del Partido Popular. Ha sido, sin lugar a dudas, el Gobierno con el que más ha avanzado Canarias en los últimos años. Esto es cierto y es de justicia un reconocimiento público. Prueba de estos innumerables logros y avances del Gobierno del Partido Popular han sido los 6 convenios que ha enumerado ya el Grupo Nacionalista, que son convenios que ustedes saben bien que son estratégicos y vitales para Canarias. Pero desgraciada y tristemente ha llegado la izquierda al Gobierno español
y empieza el bloqueo a Canarias. Estos convenios que ha dejado el Partido Popular, el Gobierno del Partido Popular, están pendientes de firma, a pesar de que el Gobierno socialista y la izquierda de este país llevan más de 4 meses gobernando Canarias y gobernando España. Plan integral de empleo, ya lo decía la señora Socorro, 42 millones de euros. Señorías, el desempleo subió en Canarias en agosto por primera vez en 10 años. Desde el Partido Popular, lo saben, hemos trabajado intensamente en estos últimos 6 años para reducir los 5 millones de parados que nos dejó el Gobierno socialista en el año 2012 y redujimos el paro en más de 2 millones de personas, que se dice pronto. Y ahora llega la izquierda, llega el Gobierno socialista y en apenas 4 meses volvemos a la política de destrucción de empleo, el paro en agosto en 10 años. Es cierto que es verdad, han sido ustedes siempre el partido del paro. Es verdad que cada vez que gobiernan en nuestro país sube el desempleo, por eso nos preocupa muchísimo y se hace urgentísimo aprobar con carácter urgente el Plan Integral de Empleo. Aunque también les digo una cosa, me da mucho, muchísimo miedo oír hablar al Partido Socialista de planes y programas a los desempleados. Y si no, pregúntenselo ustedes a los andaluces. Muchísimo miedo. Plan contra la pobreza para Canarias, contemplado con un presupuesto de 30 millones de euros. Inaplazable y urgente la firma de este convenio. Es lamentable ver otra vez al Gobierno socialista abandonar, como siempre, a los más vulnerables y a los más necesitados de Canarias. Eso sí, se dan golpitos en el pecho, diciendo que sufren y luchan por los más desprotegidos de la sociedad. Me preocupa, digo, el incremento en los niveles de desempleo, pero que ahora no, amanecemos todos los días con una noticia más importante o perjudicial, que es que resulta que nos van a subir también la luz. El Partido Socialista, pues evidentemente poco ha hecho y ahora nos suben encima la luz. Un 11% más vamos a sufrir los ciudadanos con respecto al mismo mes del año anterior, 2017. Y ahora también se unen Podemitas y Socialistas y han anunciado una subida generalizada de impuestos. Bueno, todos estos disparates, señorías, del Gobierno de Pedro Sánchez derivarán, como nos tiene habituado la izquierda, en un ahorcamiento y quebrantamiento de la economía de la familia que afectará sobre todo a las familias con menos recursos. Pero no quiero terminar esta PNL sin hacer alusión a Nueva Canaria. Ustedes, señores de Nueva Canaria, apoyaron la moción de censura y apoyo al Gobierno socialista. Son ustedes copartícipes del bloqueo del Gobierno socialista a canarios y canarias. Dicen y reclaman una cosa en los periódicos y aquí, y otras muy diferentes hacen en el Congreso de los Diputados. Ustedes siguen apoyando lo que el Partido Socialista les pone delante en el Congreso de los Diputados. Y ya no vale la literatura, señor Rodríguez, señores de Nueva Canaria. El movimiento se demuestra andando. Y yo les planteo y les propongo que en tanto en cuanto no se firmen los convenios del Estado con Canarias, ustedes dejen de apoyar al Grupo Socialista y al Gobierno Socialista en el Congreso de los Diputados. Y escandaloso, desde luego, también es lo de los podemitas. Ya no hablan, no les he oído hablar de que se apruebe con carácter urgente el plan de pobreza y el PIEC. No les he oído. Se acabó el cuento. Se acabó el cuento, se acabó el circo. No les he oído. Exijan inmediatamente la aprobación y la firma de estos convenios para los más pobres y para los desempleados. Y si no, lo mismo. Quítenle ustedes el apoyo al Gobierno socialista en el Congreso de los Diputados, sus diputados canarios, en tanto en cuanto no se firmen estos convenios. Lo demás es cinismo político de Nueva Canaria y de Podemos. Cinismo político. Termino. Nuestra enmienda, lo único que ha planteado, y lo voy a decir literal, por si alguno, yo sé que a la izquierda no le ha gustado la enmienda, pero la enmienda solo dice instar al Gobierno de España al cese al bloqueo de Canarias. ¿Por qué tenemos que endulzarlo? Si es la realidad, ¿por qué tenemos que manipular?
Gracias, señora Pérez. Me ha acabado su tiempo. Muchas gracias. Turno del Grupo Enmendante de Nueva Canaria para su defensa, señor Rodríguez.
Señor presidente, señoría, me parece oportuna esta iniciativa. Estamos en un momento en el que debemos reclamar algo tan sencillo como que se cumplan las leyes. No estamos pidiendo nuevas leyes, que también, en este caso, esto es para que se cumpla la ley. Dos consideraciones políticas previas por si sirviera de algo. No me parece muy nacionalista el discurso de endosar los problemas de la situación que estamos viviendo a otro pueblo del Estado español que tiene sus conflictos. Me parece muy poco nacionalista y muy poco respetuoso con la compleja y diversa realidad territorial de España. Tampoco me parece muy propio de demócratas consolidados sumarse a la crítica fácil a la exhumación de los restos de Franco en el Valle de los Caídos. Tampoco me parece ni muy progre, ni muy nacionalista, ni muy demócrata. Lo digo por si alguien quiere reflexionar sobre ese tipo de asuntos. Al Partido Popular decirle que ni una sola de las consideraciones que están en el preámbulo de la PNL, ni una sola de las propuestas de mejora de los derechos de Canarias nació del Partido Popular. Todas o las propuso Coalición Canaria o las propuso Nueva Canaria. Las que nacieron del Partido Popular fueron los 5 años de recortes y de maltrato cuando no nos necesitaban. El plan de empleo, la lucha contra la pobreza, la separación de la financiación autonómica del REF. Todas las conquistas, todas, no el 80 ni el 90, el 100% vinieron de las propuestas nacionalistas. Cuando ustedes estaban solos, cuando tenían mayoría absoluta, suspendieron el convenio de carretera, suspendieron el plan de empleo, lo suspendieron todo. Es la condición del Parlamento español la que obliga al cambio. Y a los socialistas decirles también un par de cosas. La ley de presupuesto que está vigente, con la que ustedes están gobernando ahora y presumen de sus efectos, escuchen, y presumen de sus efectos, por ejemplo, el presidente del gobierno, yo creo que con buen criterio, decía que el gobierno de España por fin había logrado recuperar el IPC para 9,5 millones de pensionistas. El pequeño asunto que se olvidó el señor Sánchez, al que le tengo un gran aprecio personal, es que él no votó esa ley. La votó los que la votamos. Lo que estamos ahora no es ni discutiendo del Valle de los Caídos, tampoco de la compleja situación territorial de España, ni siquiera de cuál es la historia del Partido Popular y su compromiso con Canarias, y tampoco de que el Partido Socialista gobierne hoy con una ley que no hizo y a lo mejor tenga que prorrogar esta propia ley para seguir gobernando. Lo que estamos hablando es que la ley del 17 y el 18 cambió la relación del Estado con Canarias y mejoró en justicia las respuestas que esta tierra necesita. Y lo que estamos pidiendo es que se cumpla la ley. Que se cumpla la ley. Y para cumplir la ley lo que hay que hacer es ejecutar sus mandatos. Y hay 3 tipos de mandatos de orden presupuestario. Aquellas prestaciones y programas que debe gestionar la Administración General del Estado, léase las subvenciones al transporte de mercancías o la desalación de agua, que las gestiona la delegación del Gobierno y que hay que sacar adelante y que hay más de 100 millones comprometidos. Léase las transferencias corrientes a las corporaciones locales de Canarias, a los cabildos insulares o al Gobierno de Canarias, que hay casi 200 millones comprometidos, o léanse los convenios de inversiones donde son necesarios, y algunos de ellos de carácter plurianual, donde hay 1.500, 2.000 millones comprometidos. Lo que estamos diciendo a la propuesta inicial de Coalición Canaria, enriquecida, globalizada, y sin dejar resquicio por parte de Nueva Canaria, es que se cumpla la ley, que se cumpla la ley, que el Gobierno de España gestione los créditos que le corresponde, que manden los créditos a las corporaciones locales, a los cabildos insulares, al Gobierno de Canarias, firme los convenios y también decimos de tiempo para que se ejecute. No tiene sentido firmar 30 millones contra la pobreza que conseguimos nosotros porque era de justicia y luego no dar tiempo para que ese dinero se gaste de forma adecuada. Eso es lo que dice y eso es lo que nos tiene que unir. Lo primero, discrepamos en la historia y en el posicionamiento cada cual. La ciudadanía colocará cada cual en su sitio. Lo que dice el PP es lo que hace el PP, lo que dice Coalición es lo que hace y lo que dicen ustedes es lo que hacen. Pero al menos en que se cumpla la ley, yo creo que debiéramos estar de acuerdo. Y eso es el punto 1, 2 y 3. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Rodríguez. Señora Beato, para fijar posición sobre las enmiendas.
Gracias, señor presidente. Con posterioridad a mi intervención, hemos llegado a un acuerdo transaccional y supongo que ya la Cámara, todos los portavoces tienen el texto y los servicios de la Cámara también. Y, perdón, señor Corujo, ¿no repartió a los servicios de la Cámara? Se la hacemos llegar. Entonces, aceptaríamos la transaccional que integran toda la PNL y las enmiendas de todos los grupos.
Muy bien, muchas gracias, señora Beato. Háganos llegar, por favor, esa enmienda transaccional. Turno, por lo tanto, de los grupos no enmendantes por el grupo mixto, señora Mendoza.
Gracias, presidente. Buenas tardes, señoría. Señora Beato, es cierto que en los dos últimos años, fruto de la aritmética parlamentaria y lo necesario que eran los representantes de Canarias para gobernar en el Estado, fue cuando nuestra comunidad autónoma al fin empezaba a dejar de ser una comunidad infrafinanciada. No solo se configuró la llamada Agenda Canaria, también se consiguieron avances en ella en los últimos dos presupuestos generales del Estado, como por ejemplo el Plan Integral de Empleo de Canarias, la bonificación del 75%, y así podríamos enumerar un largo etcétera. Es cierto que comenzábamos a dejar atrás años de desidia y abandono por parte del Gobierno del Estado, donde subsistíamos a duras penas con una financiación con un 14% por debajo de la media de las regiones de régimen común. Incluso por primera vez se saldaban injusticias que el Gobierno del Estado había cometido con nuestras islas. Las cuestiones de la Agenda Canaria, que dependen del Gobierno del Estado, pendientes solo de firmas, como son los múltiples convenios, como el de carretera o el de infraestructuras hidráulicas, corren el riesgo de no ser aprobados o ser disminuidas las partidas que ya estaban pactadas. Incluso los pagos de la mayoría de las partidas que el presupuesto de 2018 asigna a Canarias se ven ahora amenazadas por la voluntad política del Estado, que las matiza, como se hizo con el 75%, o que se quieren directamente reducir, como en algunos ejemplos que hemos visto pues en estos últimos meses. Nosotros vamos a apoyar la PNL porque creemos que debemos abrir a todos los niveles un diálogo permanente con el Estado. Y para eso, por supuesto, necesitamos la ayuda del Grupo Socialista. No puede ser que el señor Sánchez anule o recorte la Agenda Canaria. No pueden abandonar todos estos proyectos tan necesarios para los canarios, porque si no, evidenciarían que no son mejores que los del Partido Popular, que tenían olvidado a nuestra comunidad cuando tenían su mayoría absoluta. Les pido por ello que hablen con Madrid, y al Gobierno de Canarias también le pedimos que negocie y que colabore con el Gobierno del Estado en sacar adelante todo lo que tenemos pendiente, para que no perdamos, por supuesto, la magnífica oportunidad que tenemos encima de la mesa. Por todo lo anterior, nosotros vamos a apoyar la presente proposición no de ley con la convicción de poder hacer justicia para Canarias y además que es algo que nos pertenece. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Mendoza. Turno del Grupo Podemos. Señor Marrero.
Buenas tardes. Desde este grupo de Podemos, tanto las cuatro diputadas como los tres diputados, le suponemos al resto de la Cámara la misma preocupación por el conjunto de los canarios y canarias, es decir, ni más ni menos que la que tenemos nosotros. Por tanto, sin embargo, cuando han aparecido durante este proceso de los últimos años los recortes y los compromisos con Canarias, hemos denunciado y nos hemos opuesto a esa cantidad de recortes que se propiciaron en la sanidad, en la educación, en la dependencia, etcétera, y que han traído consigo pues pérdida de empleo, empleo precario y una situación que no lo hubiéramos deseado para nadie. Por tanto, ahí hemos estado, en esa posición, no en la que han estado otros, que han sido los que nos han impuesto toda esa serie de recortes. Sin embargo, consideramos que era fundamental que hoy, en una exigencia de compromisos, porque siempre pensamos que los compromisos se hacen para cumplirlos, cuando se deciden las leyes en este Parlamento, también se hacen para cumplirlas, y cuando se aprueba una PNL de otro grupo, de cualquier ser que fuere, también se hace para cumplirla. Por eso no queremos perder la oportunidad de también recordarle al Gobierno de Canarias que vaya desempolvando esas gavetas que están llenas de PNL presentadas por los distintos grupos políticos y que no se han llevado a efecto durante este tiempo y que tomaran con el mismo cariño que esta, que nosotros vamos a apoyar sin dudarlo. Le íbamos a pedir que asumiera la enmienda que presentaba el PSOE, ya se ha anticipado, me alegro por ese gesto que yo creo que es importante, que ante el Parlamento del Estado y ante el Gobierno del Estado demos una posición unitaria en casos tan importantes para Canarias como es, por ejemplo, que se cumplan con los compromisos. Pero los compromisos que a veces se plantean de algunos grupos con los gobiernos del Estado de turno, pues siempre son cuestión de prioridades. Nosotros no hubiéramos colocado como prioridades el negociar obras antes que cuestiones como el empleo, la pobreza, la cuestión de la violencia, la cuestión de sanidad, educación, dependencia, etcétera. Esas eran nuestras prioridades. Las hubiéramos colocado que aunque estén ahí y estén, sí, ya sé que son cuestiones que están ambas, o que unas se pueden y otras no a veces, depende del gobierno de turno y de la necesidad de los votos, pero que en todo caso las prioridades que nosotros hubiéramos fijado hubieran sido otras. No obstante, a pesar de no ser las nuestras, a pesar de los presupuestos que nosotros los calificamos como antisociales en su momento y que al final, en palabras de alguno de nuestro grupo, nos los hemos tenido que comer con papas fritas, pues, en fin, la cuestión donde está es en que vamos a apoyar esta PNL sin duda alguna. Queremos para todos los canarios y las canarias que este Parlamento sirva para solucionarle los problemas y no para generarle más.
Muchas gracias, señor Marrero. Llamo a votación en los términos acordados.
Señorías, ocupen sus escaños. Comienza la votación. Señorías, 48 votos emitidos, 48 sí, ningún no, ninguna abstención. Queda, por tanto, aprobada, señorías, por unanimidad. Vamos ahora, señorías, al siguiente punto del orden del día, que es el informe de ponencia. Sí, momento que busco hasta aquí. Comienzan, señorías, con la intervención por 7 minutos de los grupos enmendantes. Perdón, intervención de los que quedan 7 enmiendas pendientes por un turno de 10 minutos de los grupos enmendantes. Lo dije al revés, señorías. Disculpen. Comienza el grupo mixto de menor a mayor. Señor Ramos Chinea.
Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Intentaré ser lo más breve posible. Abordamos hoy la aprobación de una ley que determinará el régimen jurídico de las inspecciones técnicas de vehículos de nuestra comunidad autónoma, o las ITV, como las conoce todo el mundo. He de reconocerles que en un primer momento, después de la primera lectura de la ley y de las primeras reuniones con los principales agentes del sector, nos quedamos bastante preocupados, principalmente porque lo que nos dijeron es que cuando terminara el régimen concesional en 2025, los operadores de las ITV de las islas de La Gomera y El Hierro abandonarían el servicio en estas islas y, como solución, nos dirían a gomeros y herreños que fuéramos a La Palma a pasar las inspecciones. Eso, señoría, es un despropósito que no podíamos permitir, por lo que hemos trabajado junto con el resto de grupos siguiendo dos premisas esenciales. La primera es que se asegure la continuación del servicio y los empleos. Y la segunda es que los usuarios estén seguros ante las posibles deficiencias del servicio que les puedan perjudicar. Deben recordar que justo
Cuando empezamos a debatir esta ley en la Gomera, vivíamos un periodo donde el único servicio de la ITV se estaba demorando más de un mes en dar cita y que, en opinión de los usuarios, se prestaba un mal servicio. Una situación que denunciamos en este Parlamento y que hemos negociado con la concesionaria para que aporte mejoras, de las que le tenemos que dar las gracias. Por eso, cuando empezamos a trabajar en nuestras enmiendas, lo que propusimos en primer lugar fue que se asegurara el servicio en las islas occidentales, por cualquiera de las vías jurídicas posibles, para que después del 2025 no perdiéramos ese servicio en las islas de La Gomera, El Hierro y La Palma. Además, visto que se iba a establecer un régimen sancionador en la ley, propusimos que los dos grandes problemas que afectan a los usuarios, que son la tardanza en dar una cita y los posibles perjuicios derivados de un mal servicio, también se consideraran como parte de las sanciones, porque no parecía lógico que hubieran sido omitidos estos dos grandes problemas y porque creemos que si se va a liberalizar el servicio, entonces los ciudadanos tienen que tener la mayor de las coberturas. En este sentido, presentamos nuestra enmienda número 13 al artículo 8, letra H, texto que hemos consensuado con el resto de grupos y que ya he hecho llegar al señor letrado y a la señora presidenta, y que quedaría como sanción leve cualquier perjuicio objetivo que hayan sufrido los usuarios como consecuencia de deficiencias del servicio de las inspecciones técnicas de vehículos, siempre que los órganos administrativos a los que corresponda la potestad sancionadora valoren motivadamente que debe ser objeto de sanción. Después de varias reuniones, hemos conseguido transar una solución mayoritaria, que hoy les pido que hagamos unánime con su apoyo, porque los cientos de miles de usuarios de vehículos de nuestra comunidad autónoma tienen que tener la posibilidad de que, ante cualquier perjuicio real, la empresa rinda cuentas. En este punto, cuando hablamos de marcar la responsabilidad ante las sanciones, es donde todos estuvimos de acuerdo en escuchar a los trabajadores y cambiar el texto original para establecer en el régimen sancionador que solo hiciera responsables a los directivos de cada ITV y a las empresas, ya que los trabajadores ya tienen su propio régimen disciplinario y no era posible hacerlos responsables de algo en lo que la empresa debe responder. Como les dije antes, uno de los principales objetivos era asegurarnos que los trabajadores de las concesionarias mantuvieran su puesto de trabajo, si al final de las concesiones las empresas no quisieran continuar el servicio. Un hecho que hemos tenido todos presentes y que esperamos que a través de las enmiendas se haya asegurado. Y esto es de agradecer a todos los grupos. Así como también les agradezco el haber llegado al resto de acuerdos y en concreto haber transado entre nacionalistas y la agrupación socialista Gomera una disposición adicional nueva que recoge el aseguramiento del servicio en las islas occidentales después del año 2025. También debo decir que en algún aspecto no nos hemos puesto de acuerdo al 100%. Y entre ellos decir que debemos rechazar la zonificación, que en su momento nos lo proponían las empresas como un método para el aseguramiento del servicio. Sin embargo, esta zonificación para nosotros no es una buena solución. Es cierto que tiene algunas ventajas, como establecer las zonas donde deben implantarse las ITV, lo que incluiría municipios o comarcas donde aún no están, pero luego chocamos con la realidad de su aplicación práctica, ya que si una zona no es del agrado de las empresas por considerarla no rentable, nada ni nadie, y menos esta ley, puede obligarles a invertir su capital en dicha zona. Además, la zonificación solo beneficia a las empresas ya establecidas, porque las nuevas empresas deberían acreditar, entre otros aspectos, que su implantación no perjudicara la rentabilidad de las ya instaladas previamente, lo que a todas luces nos parece imposible, porque la competencia directa siempre perjudica la rentabilidad de una empresa. En nuestra modesta opinión, la liberalización del sector atraerá a nuevas empresas y, por tanto, generará nuevos puestos de trabajo. Permitirá a las ya instaladas ampliar su radio de acción y, por tanto, no correrán peligro los puestos de trabajo ya consolidados en estas. De hecho, los trabajadores tendrán más empresas donde colocarse e incluso, llegado el caso, asociarse y montar su propio servicio. Y esto supone más oportunidades. Otro de los aspectos de la ley en los que todos hemos incidido en mayor o menor medida es en establecer un incremento del personal de la comunidad autónoma que inspecciona el propio funcionamiento de las ITV. De forma que ahora, con la liberalización del servicio, la Consejería de Industria se asegure que tiene los recursos necesarios para asegurar la calidad y el correcto funcionamiento de las ITV en Canarias. La solución que se ha buscado es un incremento paulatino del personal en los siguientes años, hasta tener una ratio adecuada entre quienes inspeccionan y las ITV instaladas. Si a esto le incluimos el decreto del Gobierno del Estado aprobado hace pocos meses, tenemos un marco inmejorable para garantizar la calidad en la prestación del servicio de las ITV. He dicho que iba a ser breve, así que acabo ya aquí, así que termino pidiéndoles una vez más el apoyo a nuestra enmienda para dar coberturas a los usuarios de Canarias y esperando que la ley que aprobamos hoy sea de la mayor utilidad pública posible. Muchísimas gracias.
Señorías, turno ahora para el grupo Nova Canaria. Antes de comenzar, señor Rodríguez, disculpe que no lo había mencionado. Cuando se acepta una transaccional, se entiende que las enmiendas que están vivas a ese articulado que se presenta a la transaccional decaen. ¿De acuerdo? Entonces, en primer lugar, el portavoz del Grupo Mixto presentó la transaccional. Entiendo que esta es unanimidad de todos los grupos, esta transaccional. ¿Sí? Sí, dígame, señor Matos. Disculpe, señor Rodríguez, tenía que haberlo hecho esto antes y no lo hice. Discúlpeme.
No se preocupe.
Sí, señora presidenta, efectos de aclaración. Hemos presentado una transaccional, tres grupos parlamentarios, Nueva Canarias, Podemos y el Grupo Parlamentario Socialista. Por tanto, decaen nuestras respectivas enmiendas en relación con el mismo asunto. El letrado ya está informado de cuáles son en el texto y hemos recabado la autorización del resto de portavoces de los grupos, que probablemente no lo vayan a apoyar porque ya hemos tenido este debate en la ponencia, pero que nos dan su autorización para que pueda ser incluida y debatida en el Pleno. ¿De acuerdo? Gracias.
¿Y esta? Vale, bueno, pues seguimos y después ya dicen lo que hacen con la transaccional para ver el momento determinado si la apoyan o no para proceder a su debate. Vale, lo haremos si les parece a la hora de comenzar. Bien, pues, señor Rodríguez, tiene usted 10 minutos.
Muchas gracias, señora presidenta. Intentaré no agotar todo mi tiempo. Señorías, estamos tratando una ley que, aunque solo tiene 13 artículos, es de gran relevancia para los ciudadanos, para la seguridad vial y para la economía canaria. La presente ley otorga una mayor seguridad jurídica a los operadores, a los trabajadores y a la seguridad vial. De ella depende, entre otros aspectos, que en el futuro se mantengan las estaciones de ITV en todas y cada una de las islas mediante los diferentes tipos de gestión. En definitiva, es un texto que sin duda ha salido mejorado tras el trámite de enmiendas. Desde nuestro Grupo Parlamentario de Nueva Canarias presentamos diferentes enmiendas para enriquecer esta ley. Enmiendas dirigidas a garantizar el servicio en todas y cada una de las islas, asegurando siempre unos estándares mínimos de rigor y calidad en el servicio y, por supuesto, asegurando los puestos de trabajo. En este sentido, consideramos de carácter prioritario que una vez que hemos conseguido disponer de estaciones de ITV en todas las islas, aunque nos queda una asignatura pendiente, por cierto, la isla de la Graciosa, esta se mantenga. Esta ley, sin duda, refuerza el criterio de continuidad del servicio en las islas, al dejar claro que la comunidad autónoma gestionará las estaciones de ITV en aquellas islas que se queden sin servicio. De las 15 concesiones que persisten, 10 se encuentran en las islas de Gran Canaria y Tenerife y finalizan su concesión el próximo año. Y las otras 5 se encuentran en las islas de Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, El Hierro y La Gomera y finalizan en el año 2025. De tal manera que la próxima extinción del régimen concesional en las islas capitalinas puede servir de experiencia para el resto. Y además, se ha previsto la tramitación anticipada 2 años antes que garantice la prestación de este servicio en las islas de La Gomera, El Hierro y La Palma. Por otro lado, teniendo en cuenta el carácter obligatorio de la inspección técnica de vehículos, No era de recibo que un servicio de estas características comenzara su actividad sin la previa habilitación, dejando en el aire la posible problemática del cierre de una estación que ya había realizado inspección. En este sentido, se mejora la regulación de la actividad al exigir que las estaciones estén habilitadas con carácter previo al inicio de la actividad, una medida que aporta seguridad jurídica a los conductores canarios. Hemos trabajado y además ha habido un amplio consenso de todos los grupos parlamentarios para garantizar, sin ningún tipo de fisura, los puestos de trabajo del sector. No se puede permitir que el mercado se regule creando nuevas estaciones en condiciones laborales precarias y personal de 30 años de experiencia pierdan sus puestos de trabajo por este motivo. Por ello, el texto que traemos hoy a este plenario recoge varias enmiendas que otorgan un plus de garantía a los trabajadores, a la par que se recoge lo pactado en el pliego de condiciones original. Una importante incorporación que ha sido posible con el rango de ley es la tipificación de infracciones y sanciones, y con ello la responsabilidad de las estaciones, que se extiende a las entidades mercantiles que desarrollan la actividad, así como aquellas personas físicas que con funciones de dirección o gerencia. Un capítulo que mejora también la atención a los usuarios al clasificar como infracción la demora en las citas previas, pudiendo ser leves y graves en función del tiempo transcurrido. Nosotros hemos mantenido hasta este pleno enmiendas vivas, la número 17, referida pues a plantear una planificación territorial. Sabemos que hay dos posiciones en esta Cámara y lo comprobaremos en las votaciones de las enmiendas, y nuestro grupo parlamentario pues la ha querido mantener y hemos hecho, como ya ha adelantado el portavoz del Partido Socialista, una enmienda transaccional. Y también pues hemos mantenido hasta este plenario también la enmienda número 19, que también pues hemos hecho una transaccional para, en caso en donde pues se incorpora a la ley, pues la posibilidad de que la propia consejería en el proceso, en los procedimientos de la reversión de las estaciones, pues pueda si lo estima necesario, pues enajenar o arrendar de forma conjunta las estaciones deficitarias. Por tanto, agradecerle al resto de grupos parlamentarios el trabajo que hemos realizado. Creo que siempre desde el diálogo, a veces con diferentes posiciones, pero estoy seguro que, bueno, que entre todos pues hoy vamos a lograr una mejor ley para la inspección técnica de vehículos de Canarias. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Rodríguez. Turno ahora para el grupo Podemos. Señor Denis.
Señoría, buenas tardes. Agradezco la presencia de representantes del Comité de Empresa, de los trabajadores de las ITV de toda Canarias, con lo que hemos estado trabajando estrechamente y esperamos seguir trabajando. Bien, hoy se aprueba, depende de la ley que regula el funcionamiento de las estaciones de ITV. Probablemente, señoría, si hubiéramos discutido esto hace aproximadamente unos 20 años, quizás el debate hubiera estado en otros niveles, ¿no? O sea, digamos, en otros parámetros, porque hace un poco más de dos décadas empezó el proceso de privatización esto de las ITV, ¿no? Todo este servicio, que es un servicio público. Y bueno, se ha ido caminando. Hay gente que dice que el servicio ha mejorado porque se ha privatizado. Yo lo que tengo claro es que objetivamente, si se ha mejorado en una parte, en el sentido de los usuarios, porque hay más estaciones. Porque también el gobierno podía haber tenido más estaciones y también se hubiera mejorado desde el punto de vista de los usuarios. Pero esto, la seguridad vial, y este diputado ha traído aquí bastantes iniciativas y preguntas a la Consejería de Industria, la seguridad vial no sabemos si se ha mejorado o no. Nosotros tenemos indicios de que no, todo lo contrario. Quizás la liberalización ha, esto, digamos, permitido que se juegue con picarescas extrañas, que se presiona a los trabajadores que haya una disparidad de condiciones laborales de unas estaciones que están en el régimen de concesión a otras privadas, si son multinacionales y si son pequeñas. Es decir, entonces, precisamente, este tipo de razones son las que nosotros nos ha llevado a traer aquí una serie de iniciativas, ¿no?, y preguntas y demás, preocupados básicamente por la condición de este servicio. Dejando de lado que, efectivamente, desde el punto de vista del usuario, la situación ha mejorado, ¿no?, porque ya no estamos en aquellas colas de 3 horas que nos pegábamos algunos en el polígono de la Campana, y eso, evidentemente, es un gran avance, las razones por qué, no se sabe, pero es verdad, nosotros no vamos a negarlo. Ahora bien, las condiciones de seguridad laborales, no estamos nosotros tan seguros de que haya mejorado. Es más, no sabemos si con esta ley se garantizan del todo. Yo les recuerdo a ustedes que el motivo de todo esto es la entrega esta mañana del preaviso de huelga de los trabajadores de la ITV. Esta mañana, los sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras e Intersindical Canaria, entregaron en la consejería pertinente un preaviso de huelga para forzar la negociación de un convenio colectivo. Nosotros hemos planteado en reuniones varias que es necesario que exista un convenio colectivo que homogeneice las condiciones de los trabajadores para, digamos, prestar un mejor servicio. Estamos hablando de la seguridad vial y, por lo tanto, es necesario que haya las condiciones de estos trabajadores que son personal cualificado, egresados de nuestra formación profesional en la disciplina de metal y automoción. Por lo tanto, señorías, estamos hablando de nuestra moderna clase obrera que necesita, evidentemente, como todas las personas, unas condiciones laborales dignas. Y por ahí, por ese motivo, está convocada esta huelga, por ejemplo, para aspectos que tienen que ver con la conciliación familiar, aspectos que tienen que ver con el cierre de los domingos. De algunas empresas, hay empresas que están trabajando los domingos, y otro tipo de cuestiones, ¿vale? Por lo tanto, que quede claro en esta Cámara que estamos discutiendo esta ley cuando hoy precisamente se declara un preaviso de huelga. Es decir, que algo no está bien. Nosotros entendemos que algunas de las enmiendas nuestras fundamentales y de otros grupos también se han incorporado al texto y nos parece algo positivo, por ejemplo, que haya un aumento de los inspectores, de las personas que se dedican a esta tarea. Es que estábamos en 1.5. Tres, digamos, en nómina, pero en realidad llevamos muchos años trabajando con 1.5 inspector para 30 estaciones de ITV que hay en toda Canarias. Entonces, ¿quién controla que esto se está haciendo efectivamente bien? Y ojo que estamos hablando de nuestra seguridad. Estamos hablando también de que se ha incorporado algo fundamental también para los trabajadores, que era, digamos, que la responsabilidad por sanciones recayera en la entidad mercantil y no los trabajadores, porque es que estábamos en el asunto de que si algún coche tenía un accidente, el responsable era la persona, el inspector que le pasó, es decir, la entidad mercantil, la empresa, se lavaba las manos. Eso se ha recogido en el capítulo 3, en el régimen sancionador, en el artículo 7. Y, por ejemplo, en el punto 4 dice, las entidades que realizan las inspecciones técnicas de vehículos son responsables subsidiarias respecto a las infracciones cometidas por el personal a su cargo. Y eso es que estaba empezando. Solo los trabajadores multas hasta de 500.000 euros, 100.000 euros, en función del determinado tipo de accidente. Eso se recoge en la ley y a nosotros nos parece tremendamente positivo. Y también los trabajadores han manifestado que están conformes con este asunto. Bien, a nosotros nos parece que es importante dos cuestiones. Tres, pero bueno, básicamente dos. Y que de eso también va a depender nuestro voto en esta Cámara, ¿no? Porque además estamos convencidos de que el gobierno debe intervenir. Esto es un servicio público, por lo tanto, el gobierno debe intervenir en algunos aspectos. Como decía anteriormente un compañero, el mercado no se regula solo. ¿Soy intervencionista? Sí, señoría, yo soy intervencionista. Estoy convencido de que además el estado de bienestar se sustenta en la necesidad que tiene el Estado y las instituciones de intervenir para regular los fallos del mercado en detrimento de la sociedad y de la comunidad. Por eso yo soy intervencionista, porque eso es una de las piedras angulares de eso que la gente a veces llama el estado de bienestar. Pues bien, yo se lo explico. Intervenir las instituciones en algunos asuntos que no terminan de regularse solo y beneficiar al resto de la comunidad es fundamental. Por lo tanto, nosotros entendemos que el gobierno canario debería decir algo a los empresarios para que este convenio colectivo se llegue a efecto. Con los empresarios nos reunimos y ellos también están de acuerdo, por si alguno tiene alguna duda de que yo, cuando tengo que defender a los empresarios, los defiendo, cuando no, no, lo mismo digo para otro tipo de colectivos. Y es la enmienda transaccional que presentamos tanto el Partido Socialista como Nueva Canaria como el Grupo de Podemos. Para nosotros es importante que haya un criterio de zonificación. No podemos nosotros permitir que haya zonas totalmente colapsadas de estaciones de ITV mientras que otras zonas están totalmente desprotegidas. Ya se ha resuelto el problema de la Isla de la Gomera y la Isla del Hierro. Pero ¿y si ahora resulta que las nuevas estaciones se concentran todas, por ejemplo, en la Isla de Gran Canaria o en la Isla de Fuerteventura, en puerto? Y dejamos todo el sur totalmente descubierto. Igual que obligamos a todos los vehículos, pesados además, ¿no?, del noroeste de Gran Canaria a desplazarse a Las Palmas. Es lo mismo que ha pasado en la Comunidad de Madrid. Las empresas de Castilla-La Mancha quisieron, para estar en la cuota de mercado que a ellos les interesaba, concentrarse toda en la periferia de Madrid, dejaron despoblado el resto de la comunidad. Nosotros no queremos que eso pase. No queremos que eso pase. Y además, creo que está bastante bien fundamentada la enmienda en virtud de criterios de sostenibilidad, ¿no?, y capacidad de carga de los territorios. Entonces, por lo tanto, para nosotros esa enmienda es básica. Y luego hay otra enmienda, señoría, que para nosotros también es fundamental, es la enmienda número 7. La enmienda número 7 a la disposición adicional única, que dice, tal cual está en la ley, dice: en el supuesto de que una vez culminados los procedimientos patrimoniales a los que se refiere el artículo 5 de esta ley, no haya sido posible adjudicar la titularidad o explotación de determinadas estaciones de ITV a ninguna entidad privada, la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, mediante gestión directa a través de la Sociedad Mercantil Pública, asumirá, ¿sí?, la explotación de todas algunas estaciones afectadas, lo cual... Bueno, es que... ¿Dónde está lo de excepcional interés? Bueno, verdad. Dice, bueno, todo esto es decir, que el gobierno asuma tanto la subrogación de los trabajadores como ese tipo de estaciones, está en función de lo que se considere que son razones de especial interés. Entonces, a nosotros eso es un problema. ¿Quién define, quién decide qué son las razones de especial interés? Eso para nosotros es un problema, porque si el gobierno de turno dice, por razones de excepcional interés, que ellos las definirán, dejamos esta estación y no subrogamos a los trabajadores ni la estación, entonces se van a la calle y nos quedamos nosotros sin estaciones. A nosotros nos parece que es fundamental seguir manteniendo el servicio. Es fundamental seguir manteniendo el servicio, que hasta ahora está funcionando bien. El mercado es el que es, no hay más coche de los que hay. Por lo tanto, tampoco se crea la gente que aquí los empresarios van a estar montando ahora más estaciones sin necesidad ninguna. Es decir, el mercado es un mercado cautivo, ¿no? Entonces, digamos que nosotros lo que está claro es que es de interés mantener el servicio tal cual está. Es de interés mantener al personal cualificado que lleva años desarrollando este tipo de tareas y preocupándose por nuestra seguridad vial. Por lo tanto, para nosotros, tanto la enmienda transaccional sobre la necesidad de zonificar para no dejar desprotegidos otras zonas de las islas, como esto, la enmienda número 7 de la disposición adicional única para que se elimine esa coletilla que está ahí de salvo raciones de excepcional interés, para nosotros es fundamental y vital para un voto afirmativo que eso se apruebe hoy. Que esas enmiendas se aprueben. No queremos nosotros que dentro del año que viene, cuando se extinga el régimen de concesión, el gobierno diga esto no es de excepcional interés. Por lo tanto, nosotros creemos que en esta ley ya que estamos, tiene que quedar claramente esto y quedar definido. Definido. Por lo tanto, solicito a estos grupos de la Cámara, en virtud de la defensa de los trabajadores, de la calidad del servicio y de la calidad de vida también para los usuarios, que se aprueben nuestras enmiendas. Las 7 es fundamental para nosotros. Gracias.
Muchas gracias, señor Denis. Turno ahora para el Grupo Socialista. Señor Mato.
Sí, señora presidenta, señorías, el paraíso para un neoliberal es fundamentalmente la combinación de dos factores: un proceso de liberalización sin control y unas condiciones laborales precarias. En eso, si puede un neoliberal soñar con el paraíso de su modelo, probablemente sea la combinación de estos dos factores. Claro que es muy fácil ser un neoliberal, porque cuando luego esto fracasa, siempre están las administraciones públicas para ir al rescate con el dinero de todos, ¿no? Y esto, aunque pueda parecer una ley, digamos, que afecta a un sector muy concreto, no deja de trasladar a este Parlamento este debate. Nadie, creo yo, está en contra de que se liberalice el sector. Otras cosas porque nos viene cierta medida impuesta por el marco de la normativa europea. Y probablemente la liberalización descarga de ciertas responsabilidades y digamos, de cargas incluso económicas a la administración. Incluso puede, en algunos casos, servirle a los ciudadanos a la hora de recibir un servicio mejor. Pero, desde luego, si eso se hace combinado con una reforma laboral que aún está en vigor, que ha precarizado las condiciones laborales de los trabajadores y de las trabajadoras, esto es un cóctel al que hay que ponerle algún tipo de limitación. Y esto ocurre con esta ley, en cierta medida. Hemos discutido en la ponencia la posibilidad de introducir en el texto alguna cuestión que tenga que ver directamente con las condiciones laborales de los trabajadores y la necesidad de que la negociación colectiva del sector pues tenga algún tipo, que está muy debilitada en estos momentos como consecuencia de la reforma laboral que aprobó el anterior gobierno, pero desgraciadamente técnicamente no es posible en esta ley introducir cuestiones que son propias de la normativa laboral. Lo hemos intentado, lo hemos debatido, hemos buscado fórmulas técnicas para poderlo hacer, pero no ha sido posible. Pero sí hay cosas que se pueden, mientras por otras vías se puedan buscar soluciones a la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores, hay algunas cuestiones que esta ley sí tiene y puede hacer. El portavoz de Podemos ha expresado con mucha claridad y con acierto una cuestión que es importante. Y en esta alusión a esa expresión, que es un término jurídico indeterminado, sobre el interés que pueda, en un momento determinado, tener una estación a la hora de la Administración decidir si subroga o no a los trabajadores. Yo le pido, en este caso le voy a hacer la petición al Grupo Mixto, porque estoy convencido que el Partido Popular no lo va a apoyar y probablemente tampoco Coalición Canaria, porque ya hemos tenido debates sobre esto en la ponencia, pero los tres votos, en este caso dos, pues quizás nos ayuden a sacar adelante esta parte. Hemos sido generosos en las propias negociaciones de la ponencia con el Grupo Mixto, aceptando muy buena parte de sus reivindicaciones, que eran justas además. Yo le pido al Grupo Mixto que reflexione antes de la votación la posibilidad de votar con nosotros algunas de estas enmiendas, porque son de justicia. Cuando hablaba antes de ese cóctel de la liberalización y de las precarias situaciones laborales de los trabajadores, significa que si las empresas van a competir, pues, en fin, con las reglas propias del mercado, por robarse clientes que están limitados porque vivimos en islas y, por tanto, el mercado de clientes está delimitado por nuestra propia geografía, es muy probable que para competir esto se haga una vez más sobre las espaldas de las condiciones laborales de los trabajadores de las estaciones. Y esto no lo podemos permitir. Tenemos que hacer algo por resolverlo. Plantean algunas enmiendas en este sentido el Grupo de Podemos, que nosotros las vamos a apoyar. Hay otras enmiendas que también presenta el Grupo de Nueva Canarias en relación con el mantenimiento de ciertas estaciones, que también vamos a apoyar. Y a nosotros nos parece también adecuado introducir unos criterios de zonificación en la ley. Lo voy a explicar lo más rápidamente posible. Como decía el señor Denis, en otras comunidades autónomas donde no se ha zonificado, las estaciones se han ido colocando cerca de donde están los clientes. Es el caso de Castilla-La Mancha. Las estaciones se han ido colocando cerca del límite con la Comunidad Autónoma de Madrid para intentar atraer clientes de una comunidad que está más poblada y donde, en fin, hay más clientes. Esto trasladado a Canarias, ¿qué significa? Que si no zonificamos, es muy probable que aquellas zonas donde no hay tantos clientes se queden sin estaciones. y que los empresarios, legítimamente, ubiquen sus estaciones básicamente alrededor de las áreas metropolitanas y de las grandes poblaciones de las islas. El caso de Fuerteventura, por ejemplo. Va a ser difícil que algún empresario decida colocar una estación a lo mejor en el sur de la isla. ¿Y van a ser, qué consecuencias traerán? Unas que van a obligar a los ciudadanos a desplazarse a las estaciones que no están cerca de sus viviendas. Y recordemos que someterse a la inspección técnica de vehículos no es un capricho, es una obligación que además acarrea una sanción. Por lo tanto, hay que pasar la ITV, conviene pasarla por lo menos. Y esto puede ocurrir. Pero además va a tener efectos sobre la movilidad y también efectos medioambientales. Si todos los vehículos industriales, vehículos de turismo, vehículos particulares, motos, etcétera, motocicletas, etcétera, tienen que ir a pasar las ITV a las áreas donde más población hay, obviamente se va a producir una situación de tráfico, de afluencia y de contaminación. Se plantearon dudas en la ponencia sobre la viabilidad de zonificar desde el punto de vista jurídico. Y yo quise trasladar modestamente la experiencia de la territorialización en el sector del comercio cuando hicimos los grandes planes de infraestructuras turísticas y acogiéndonos a criterios medioambientales que están aceptados por las normas de la Unión Europea, permite zonificar y permite, por tanto, de alguna manera limitar el número de licencias que se den por zonificación. Y los criterios de zonificación son básicamente ambientales, de concentración de vehículos, de tiempo de traslado de un ciudadano hacia las estaciones, de congestión de tráfico, no por cuestiones económicas, porque no sería posible imponer limitaciones a la liberalización por cuestiones económicas, porque va en contra del propio derecho de la Unión Europea, pero sí permite las mismas normas europeas, incluso la directiva de servicios, aunque no es aplicable a este sector, la famosa directiva Bolkestein, pero que se inspira en el derecho comunitario, a introducir limitaciones que tengan que ver con criterios territoriales ambientales, que es lo que proponemos. Por lo tanto, esta es, señora presidenta, digamos, lo que inspira nuestra enmienda transaccional que hemos pactado entre Nueva Canarias, el Grupo Podemos y el Grupo Parlamentario Socialista. Creemos que tiene sentido, que es acertada, que le deja al Gobierno la libertad de hacer esa zonificación, pero desde luego creemos que es una demanda, primero del sector, luego garantiza mejor el acceso de los ciudadanos a las propias estaciones y en cierta manera va a contribuir a que no se precarice las condiciones laborales de los trabajadores cuando una estación tenga enfrente otra y al final, cuando empiecen unas otras a competir y tengan que reducir costes para ser más competitivos, lamentablemente la experiencia nos dice que nuevamente de donde se tira es de las condiciones laborales de los trabajadores y de las trabajadoras. Por ello, le pido a la Cámara el apoyo a la enmienda transaccional que hemos elaborado entre los tres grupos parlamentarios. Muchas gracias.
Gracias, señor Mato. Turno ahora para los grupos no enmendantes. Empezamos por el Grupo Popular. Sí. Hernández.
Gracias, presidenta. Señorías, afrontamos la recta final de este proyecto de ley desde el convencimiento que, a pesar de su corto articulado y sus objetivos muy bien delimitados y claros en este proyecto, la norma que hoy aprobaremos marcará un hito en la regulación de una actividad o sector económico al apostar claramente por la competencia empresarial en un régimen de autorización administrativa. Y lo hace porque no es habitual en una comunidad autónoma como la Canaria, con un nivel de intervención pública importante, que seamos capaces de validar este régimen que se instauró, por otra parte, en el decreto del año 2007 y que ahora con rango legal le demos carta de naturaleza a un modelo de gestión de las ITV en las que tengan un papel protagonista los operadores privados. Y ha sido fácil, es verdad, que para unos más que para otros, admitir y aceptar como algo positivo que la competencia se abra en este sector porque desde que se reguló por decreto en el año 2007 hemos podido comprobar datos objetivos cómo se han multiplicado por dos las empresas ITV en Canarias, pasando de 15 a 30, cómo ha aumentado el empleo en estas empresas, cómo se ha logrado mejorar sustancialmente el servicio, acortando los tiempos de espera, reduciendo el número de reclamaciones, acercando en definitiva el servicio al usuario. Señorías, permítanme, aquí no estamos hablando de intervencionismo ni de neoliberalismo. Son datos objetivos que en todo caso vendrán siempre confrontados con unas propuestas de control, mecanismos de control a los que luego me referiré. Trabajo de ponencia, de MOA, señorías, del buen ambiente que ha imperado, también ha sido fácil. Y lo ha sido porque frente a algunos que pretendían utilizar el momento para introducir modificaciones sustanciales sobre los objetivos que la norma, el proyecto planteaba y que eran muy claros y muy concisos, quiero recordar, confirmar y avalar el régimen de autorización administrativa, facilitar la continuación del servicio tras la finalización de las concesiones mediante un proceso de reversión riguroso y, finalmente, la necesidad de establecer por ley autonómica un régimen sancionador específico en la materia que nos incumbe, tipificando infracciones y sanciones. Lo cierto es que, teniendo claro nuestro grupo estos objetivos, quedaba solo por perfilar algunas cuestiones, sin ser meramente formales, que trataban de armonizar términos y conceptos de la reglamentación básica del Estado de muy reciente publicación, Real Decreto 920/2007, y que merecía su confrontación con la norma autonómica. En este sentido, nuestro grupo presentó en el trámite de enmiendas, en el estudio de ponencia, 8 enmiendas, de las cuales fueron aceptadas 7 y transadas también algunas de ellas, y solo una no fue aceptada, quedando en principio viva para el debate, que finalmente hemos desistido su presentación. Nuestras enmiendas, que finalmente se han incorporado al texto que hoy someteremos a votación, tienen que ver con la habilitación previa por parte de las ITV, por parte de la consejería competente antes del inicio de la actividad, la posibilidad de recurrir la comunidad autónoma a otros procedimientos complementarios de control, más allá de la norma UNE ISO 17020, el establecimiento del régimen tarifario de las ITV, la figura de los sujetos responsables en el ámbito del régimen sancionador, efectivamente distinguiendo las entidades mercantiles y las personas físicas con funciones de dirección o gerencia de aquellas otras que realizan funciones de dirección técnica o de inspección, los términos de la suspensión temporal y retirada de la habilitación y el plazo de 6 meses para su desarrollo reglamentario. En relación con las enmiendas de los otros grupos, conviene advertir algunas cuestiones. En primer lugar, hemos aceptado las enmiendas conducentes a garantizar la continuidad de los servicios de las ITV por parte de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma después de los procedimientos de reversión a la finalización del procedimiento del régimen concesional. Hemos igualmente apoyado la garantía de la prestación del servicio de las ITV en las islas de La Gomera, La Palma y El Hierro. No hemos aceptado, por el contrario, cualquier modificación o introducción de criterios restrictivos de la competencia en forma de delimitación geográfica o territorial, comúnmente llamada zonificación, atendiendo a criterios diversos. Esta actividad, al contrario de lo que algunos ponentes han manifestado en el estudio de la ponencia, evidentemente no es asimilable a la normativa de equipamientos comerciales y no es asimilable ni caben los planteamientos de excepciones de carácter medioambiental. Las instalaciones de ITV están actualmente instaladas en polígonos industriales. Son, y no son desde luego ni de lejos, empresas generadoras de residuos y, por tanto, de impacto ambiental relevante. Señorías, el modelo de gestión de las ITV en manos de las comunidades autónomas fue en el caso modificado en el año 2007 y apostó por la autorización administrativa como modelo de gestión de las empresas ITV en régimen de libertad empresarial. Hay que reconocer que esa apuesta fue inédita y el tiempo ha puesto de manifiesto que esa apuesta fue exitosa. Y, por tanto, con la ley que hoy sancionaremos, daremos el espaldarazo definitivo y nos convertiremos, junto con la Comunidad Autónoma de Madrid, en las dos únicas comunidades con el sector más liberalizado, de lo cual nos felicitamos. Y nos felicitamos no solo por convencimiento, sino porque incluso las obligaciones legales, las obligaciones jurisprudenciales en el ámbito comunitario vienen justamente avalando unos sistemas de gestión, unos modelos de gestión de las ITV cada vez más liberalizados, en unos entornos más flexibles y donde haya lógicamente un margen de flexibilidad que ofrece el marco normativo nacional para eliminar en todo caso requisitos desproporcionados y no necesarios. La propia Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia y de los Mercados ya anticipaba que la entrada de nuevos operadores podía ser, en su caso, compatible con mecanismos necesarios y proporcionales para que ese servicio se pudiera prestar en niveles de eficacia y calidad, al tiempo que asegurábamos la garantía de la seguridad vial y de la reducción de emisiones contaminantes. Podríamos llegar a la conclusión que los modelos de empresas públicas, concesión administrativa o de autorización administrativa limitativa de una buena parte de las comunidades autónomas actualmente no se adecuarían a la legalidad comunitaria vigente, pero eso es otra cuestión. Canarias, sin embargo, ha ido haciendo sus tareas y ha ido adecuando ese modelo. Señorías, a Canarias le ha ido bien la liberalización del sistema y los datos ya han sido puestos de manifiesto. Otra cuestión es que para evitar que la dinámica de la competencia por nuevos usuarios vaya en detrimento de la calidad, resulte necesario un refuerzo en los mecanismos de supervisión, de revisión, de inspección y de sanción. Y en este sentido cobra toda su virtualidad la nueva disposición adicional de mejora de los medios técnicos y recursos humanos en las labores de inspección. Igualmente, y en esa línea, para no condicionar la prestación de determinadas inspecciones en determinados lugares, se establecen también la posibilidad de establecer mecanismos compatibles en un escenario de libertad y que conlleve la menor distorsión posible. Y es ahí, bajo estas premisas, donde encajaría la asunción de la explotación de las ITV por parte de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias. Señorías, Canarias, iniciaba mi exposición, cuenta con un nivel de intervencionismo económico relevante. Canarias, en palabras de alguien tan poco sospechoso como don Óscar Vergasa, habla de la existencia de un problema, de un aparato administrativo que pone frenos a la iniciativa, el emprendimiento y a las posibilidades de desarrollo de la actividad económica de Canarias, en donde hace falta, en un sistema de libre mercado, fundamentalmente transparencia, seguridad en las reglas de funcionamiento y competencia. Señorías, finalizo. La aprobación de la ley de las empresas de ITV traerá también algunas obligaciones inherentes a la norma que vamos a aprobar, y me refiero al desarrollo reglamentario en el plazo de 6 meses que estipula el proyecto para adecuarlo a la nueva reglamentación estatal 920/2017 y a la ley que hoy aprobaremos, por otro lado, y al refuerzo de los recursos humanos en el ámbito de la inspección y que deberá tener su correspondencia en los presupuestos del año 2019. Muchísimas gracias.
Gracias, señor Hernández. Turno ahora para finalizar las intervenciones. El Grupo Nacionalista, señora Beato.
Gracias, señora presidenta. Señorías, quiero antes que nada trasladar las disculpas del consejero de Economía e Industria, Pedro Ortega, que su voluntad era estar aquí esta tarde en el debate plenario, pero el pleno se ha dilatado y él tenía que estar en Madrid, tuvo que volar ahora esta tarde en Madrid por asuntos de la consejería. Me pide que les traslade el agradecimiento a todos los grupos parlamentarios por el trabajo para enriquecer y las aportaciones para enriquecer la ley y que ha resultado mejorada en el trámite parlamentario. Sirva estas palabras para trasladarle la voluntad del consejero y el agradecimiento del consejero. Desde el Grupo Nacionalista saludamos a los representantes de los trabajadores que nos acompañan en la tribuna. Esta ley es sencilla, de pocos artículos, pero muy importante para cientos de trabajadores de las ITV en las islas. También para la economía canaria, para la seguridad vial y, por tanto, para el conjunto de los ciudadanos. Todos tenemos tarde o temprano que pasar la ITV y con esta ley creo que hemos conseguido que se garantice que sea en las mejores condiciones de calidad y de seguridad. La ley confirma el régimen de autorización administrativa que lleva operando años y que ha demostrado su utilidad para dar mayor cobertura y mejor prestación de servicios a los ciudadanos. Y esperamos que con la consolidación en esta ley de la implantación del sistema de autorización administrativa se continúe avanzando en la generación de empleo y el impulso del sector de ITV en Canarias. Además de los beneficios para los usuarios que supone que tengamos más posibilidades de elección y no padecer los largos tiempos de espera que hasta el momento pasábamos. Desde nuestro grupo hemos sido fieles a las prioridades que anunciamos en el debate de primera lectura. En primer lugar, el compromiso del Grupo Nacionalista con la garantía de la continuidad del servicio en condiciones de asegurar unos estándares mínimos de calidad y rigor en el servicio. Ha quedado muy buena base en el régimen de infracciones y sanciones y además se han incorporado medidas para incrementar el personal de la Administración y los recursos humanos en la Administración para el control del servicio. Hay instrumentos para vigilar el seguimiento del índice de rechazo y el Gobierno ya ha anunciado que está trabajando en el decreto que está avanzado para establecer criterios estrictos en el control de la Administración. Por encima de todo está la seguridad vial y la tranquilidad de los ciudadanos para los que el coche es, en muchísimos casos, un instrumento de trabajo y un medio de vida y que a tanta gente tantos sacrificios le cuesta mantener y para los que pagar la ITV o pasar la ITV es un quebradero de cabeza. La segunda prioridad de nuestro grupo ha sido la garantía del mantenimiento de los puestos de trabajo. Hicimos hincapié en mantener los derechos laborales del personal que trabaja en las estaciones de ITV que serán objeto de reversión. Nuestras aportaciones han permitido que quede aún más claro y explícitamente algo que ya estaba implícito en el proyecto de ley y que ahora reforzamos, el mantenimiento de los derechos de los trabajadores y garantizar la continuidad de los puestos de trabajo. Y la tercera prioridad del Grupo Nacionalista fue la garantía del mantenimiento del servicio en todas las islas por igual. Garantizamos que no se produzca una sobreoferta en zonas más pobladas y una ausencia de oferta en otras zonas. Hemos incluido mecanismos para la garantía del servicio en todas las zonas de las islas, pero sobre todo en La Gomera, El Hierro y La Palma. Hemos aportado criterios específicos y diferenciados para garantizar la prestación del servicio en condiciones de igualdad para todos los canarios, incluso si fuera necesario la declaración de servicio de interés económico general, es decir, como obligación de servicio público en las islas de La Gomera, El Hierro y La Palma. Y miren, hay que contarle la verdad a los ciudadanos, a los trabajadores y a los empresarios. La verdad está en el Boletín Oficial del Parlamento número 267 de 15 de julio, donde se reflejan las enmiendas, se publican las enmiendas de todos los grupos parlamentarios y que yo les invito a que las consulten. Mi grupo ha sido consecuente. Nos comprometimos con los trabajadores para eliminar la espada de Damocles que suponía que pudieran ser sancionados a título individual. Ahora solo serán responsables los directores, los gerentes o los administradores o asimilados y no los trabajadores cuyas remuneraciones no están vinculadas al número de vehículos inspeccionados o al veredicto de las inspecciones. Y suprimimos que ningún trabajador tenga que soportar una sanción que podía llegar hasta los 600.000 euros. Nos comprometimos a la continuidad de los puestos de trabajo y ha quedado incluido en la disposición adicional única, porque creemos que debe primar la experiencia de los trabajadores que llevan años, que conocen el servicio y que conocen el sector. Abrimos la opción a que los bienes puedan ser vendidos o enajenados, como nos pidieron los trabajadores, y cumplimos con los trabajadores y los empresarios en dejar abierta la posibilidad de una planificación en el futuro para que el Gobierno lo estudie y lo apruebe en su caso mediante decreto. Para ello suprimimos en el artículo 2 la coletilla sin exclusividades territoriales. Pero no creemos, señorías, en los brindis al sol, porque deben saber sus señorías y los trabajadores que el Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea han frenado los intentos de otras comunidades autónomas de limitar la competencia de las ITV. La enmienda transaccional no tiene fundamento, no tiene recorrido alguno. Es papel mojado, porque no cabe asimilar una ITV con un centro comercial, y mucho menos por criterios medioambientales. Además, que invade competencias municipales, que es quien define dónde van los suelos industriales, que es dónde van las ITV. Y nosotros no vamos a poner en peligro todo lo que hemos conseguido en esta ley, incluyendo una enmienda que podría arriesgarnos, que podría tumbar la ley por un tribunal y declararla inconstitucional, como ocurrió, señorías, en Cataluña. Quiero, en nombre de mi grupo, agradecer el trabajo de los técnicos de la casa, en especial nuestro letrado Juan Manuel, por su paciencia, y quiero agradecer la colaboración de todos los ponentes por el buen clima de la ponencia, que ha permitido acercar criterios y llegar a consensos. En definitiva, hemos compartido objetivos y aprovechado las enmiendas para, entre todos los grupos, enriquecer el texto, garantizando el servicio en todas las islas, la seguridad vial y la continuidad de los puestos de trabajo. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Beato. Hemos acabado todas las intervenciones. Voy a llamar, señorías, para comenzar la votación. Señorías, vamos a votar primero, como es preceptivo. Vamos a dejar el título del proyecto de ley y la exposición de motivos para el final. Empezaremos el capítulo 1, la rúbrica del capítulo, el título 1 y el artículo 1 votando. Después iremos las enmiendas del artículo correspondiente y el artículo. ¿De acuerdo? Y así iremos sucesivamente. Bien. Señorías, comenzamos la votación de la rúbrica del capítulo 1 y el artículo 1. Comienza la votación, señorías. ...47 votos emitidos, 41 sí, ningún no y 6 abstenciones. Señoría, ahora con respecto al artículo 2, hay una enmienda, y el 3 también, hay una enmienda transaccional de Podemos, Nueva Canarias y Grupo Socialista. ¿Aceptan la transaccional para el debate, para poderla votar? ¿Sí? ¿No hay nada que se oponga? Bien. Entonces, votamos la transaccional de los grupos Podemos, Nueva Canarias y Socialista. Comienza la votación. Señorías, 47 votos emitidos, 21 sí, 26 no. Señorías, por favor. 47 votos emitidos, 21 sí, 26 no y ninguna abstención. Votamos a continuación el artículo 2 y el artículo... Artículo 2, señorías, votación del artículo 2. Comienza la votación. Señorías, 47 votos emitidos, 26 sí, 3 no y 18 abstenciones. Votamos ahora el artículo 3, señorías. Artículo 3. Comienza la votación. Señorías, 47 votos emitidos. Por favor, pido silencio. 38 sí, 3 no y 6 abstenciones. Vamos ahora a la rúbrica del capítulo 2 y artículo 4, conjuntamente, que no tienen... Artículo 4 no tiene enmienda. Artículo 4 aquí no tengo enmienda, lo tengo en el 5. Pero a ver si hay un error, perdón. Hay una de Podemos, no lo tengo aquí. No lo tengo aquí, vamos. Disculpen, votamos rúbrica del capítulo 2. Comienza la votación, señorías. Señorías, 47 votos emitidos, 41 sí, ningún no y 6 abstenciones. Votamos ahora la enmienda al artículo 4, la enmienda número 4 de Podemos al artículo 4. Comienza la votación, señorías. ...47 votos emitidos... ...21 sí, 26 no... ...y ninguna abstención... ...votamos ahora el artículo 4... ...comienza la votación, señoría... ...47 votos emitidos... ...41 sí... ...ningún no... ...y 6 abstenciones... Ahora el artículo 5, señorías, tiene una enmienda transaccional. En base a la 19 de Nueva Canarias. ¿Aceptan esa transaccional, señorías? Sí. Votación de la transaccional, señorías. Comienza la votación. ...47 votos emitidos, 47 sí, ningún no, ninguna abstención, por unanimidad. Artículo 5. Comienza la votación, señorías. Vale. Señorías, 47 votos emitidos, 41 sí, ningún no y 6 abstenciones. Votamos ahora, señorías, el artículo 6, la rúbrica del capítulo 3 y el artículo 7. ¿De acuerdo? Votamos, señorías. Comienza la votación. Señorías, 47 votos emitidos, 41 sí, ningún no y 6 abstenciones. Iríamos ahora a la enmienda transaccional número 13 del grupo mixto. Dígame, señor Ramos Chinea.
Señora presidenta, después de recomendaciones del señor letrado, entendemos que nuestra enmienda no tipifica qué tipo de perjuicio, por lo tanto, no queremos causar ningún perjuicio a esta ley y retiramos nuestra enmienda. Gracias.
Muchas gracias, señor Ramos Chinea. Por tanto, votamos ahora artículo 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Hasta el artículo 13. ¿De acuerdo, señorías? Del artículo 9 al 13. Comienza la votación. ...47 votos emitidos, 41 sí, ningún no y 6 abstenciones. Vamos, señoría, a la enmienda número 7 de Podemos a la disposición única, adicional una, única. Enmienda número 7 de Podemos, señoría, comienza la votación. Señorías, 47 votos emitidos, 18 sí, 29 no y ninguna abstención. Vamos ahora a la disposición adicional única, señorías. Votamos. Comienza la votación. Señorías, 47 votos emitidos, 42 sí, ningún no y 5 abstenciones. Votamos ahora, seguida, señorías, la única bis y las disposiciones transitorias, primera, segunda y las finales, primera, la anterior a la primera nueva, la primera y la segunda. ¿De acuerdo, señorías? Votamos, señorías. Comienza la votación. Señorías, 47 votos emitidos, 41 sí, ningún no y 6 abstenciones. Votamos ahora por último, señorías, el título del proyecto y la exposición de motivos. Comienza la votación. Señorías, 47 votos emitidos, 41 sí, ningún no y 6 abstenciones. Hemos concluido, señorías, las votaciones de este proyecto de ley que acabamos de votar. Pasamos, señorías, ley de régimen jurídico, sí, dime. Debate de totalidad. Vamos ahora al debate de primera lectura. No hay enmiendas a la totalidad. Intervención del Gobierno para la presentación del proyecto. Sí, señor consejero, 10 minutos. Vamos, señorías, venga. No, usted no, señor consejero, era para si se callan, señorías. Venga, me refería a que se callaran, señorías, perdón. ¿Bien? Señor consejero, cuando quiera. Señorías, prestamos atención, por favor, son tan amables. Muchas gracias. Cuando
quiera. Muchas gracias, señora presidenta, señorías. No quiero empezar mi intervención sin expresar mi agradecimiento al viceconsejero de Cultura y Deportes y al equipo técnico que ha hecho posible, en buena medida, que hoy contemos con el texto que vamos a presentar, este proyecto de ley de bibliotecas, que constituye, además, uno de los compromisos adquiridos por el Gobierno y su presidente en el debate de investidura. Quiero saludar, aquí tenemos al viceconsejero que quería saludar. Canarias no podía seguir siendo la única comunidad autónoma que carecía de una norma para el funcionamiento y desarrollo de sus bibliotecas. Para eso hemos trabajado para terminar con esta situación y contar con una norma que garantice el derecho a acceder a la información y a la lectura en igualdad de condiciones a toda la población, de forma que se promueva la difusión del pensamiento y la cultura y contribuya a la transformación de la información en conocimiento, desarrollo, cultura e investigación. El proyecto de ley de bibliotecas pretende así dar satisfacción a una vieja demanda de los profesionales del sector y es el penúltimo paso para cerrar el círculo en cuanto a la legislación autonómica en torno al patrimonio histórico y cultural, ya que la ley de patrimonio, espero, recorrerá próximamente el mismo camino que este proyecto inicia en el día de hoy. La norma que hoy se toma en consideración estructura un sistema público de lectura y bibliotecas para el archipiélago, atendiendo una necesidad desde el punto de vista profesional y una demanda desde el punto de vista social. De esta forma, avanzamos en la resolución de asuntos como la profesionalización del personal del servicio de bibliotecas, la estabilidad y regularidad a las dotaciones bibliográficas, así como el adecuado acondicionamiento de las infraestructuras dedicadas al uso como biblioteca. Los objetivos que se han establecido en la norma son la regulación de la promoción de la lectura, la definición del sistema bibliotecario de Canarias, el establecimiento de un régimen de funcionamiento de la red de bibliotecas públicas de Canarias, la regulación del patrimonio bibliográfico de Canarias y su definición, el establecimiento de una estructura orgánica que incluya el Consejo Canario de la Lectura y las bibliotecas y la Comisión Técnica de la Red de Bibliotecas Públicas de Canarias, la distribución de competencias entre las diferentes administraciones y el establecimiento de un régimen sancionador. Hasta ahora, y pese a que se había establecido un sistema colaborativo, la realidad del archipiélago ha hecho que se haya producido un desarrollo bibliotecario con velocidades distintas en cada una de las islas, algo que tratamos de evitar con esta ley en la que se clarifican también las competencias administrativas. El ámbito de aplicación de la norma serán las bibliotecas de titularidad pública radicadas en Canarias, así como aquellas bibliotecas de titularidad privada que se incorporen al sistema bibliotecario de Canarias. Este sistema se conforma por la red de bibliotecas públicas de Canarias, las bibliotecas de las universidades públicas, bibliotecas de los centros de enseñanza no universitaria de Canarias, bibliotecas especializadas, bibliotecas administrativas, centros de documentación y bibliotecas de titularidad privada a solicitud de su titular y mediante orden departamental. El proyecto de ley también prevé el establecimiento del directorio de bibliotecas públicas de Canarias y el mapa de bibliotecas, lo que ayuda a tener instrumentos de formación, gestión y planificación de la prestación de este importante servicio. Además, determina que la red será coordinada por la Biblioteca Canaria, centro superior funcional y técnico que será responsable de recoger, conservar, difundir la producción bibliográfica de Canarias y coordinar el sistema bibliotecario de Canarias. Del mismo modo, incluye una regulación de derechos y obligaciones de los usuarios. Una de las cuestiones más importantes es que el texto establece que la lectura debe ser tutelada, promovida y fomentada por las administraciones con competencias en educación y cultura. Además, los planes de promoción y fomento de la lectura deberán tener un contenido mínimo y darán especial atención a los colectivos más vulnerables como una forma de favorecer su integración a la población infantil y juvenil y el aprendizaje continuo. En lo que se refiere a los recursos humanos, se configurarán perfiles profesionales mínimos y las competencias técnicas básicas. El proyecto de ley define además el patrimonio bibliográfico que está constituido por las obras, fondos y colecciones bibliográficas y hemerográficas que por su origen, antigüedad, trascendencia o valor cultural presentan un interés manifiesto para Canarias. También formarán parte de este patrimonio las obras literarias, históricas, científicas o artísticas de carácter unitario o seriado, en escritura manuscrita o impresa o registradas en lenguaje codificado de las que no coste la existencia, al menos de 3 ejemplares idénticos, así como aquellas obras que puedan considerarse únicas en atención a algunas de las características y aquellas cuya antigüedad supere 100 años. También las películas cinematográficas, discos, fotografías, material audiovisual u otros similares sujetos a depósito legal, así como las obras de más de 100 años de antigüedad con ciertas características. Para terminar de esbozar este proyecto de ley, que ya han tenido la posibilidad de ver sin duda, se establece un régimen sancionador con multas de entre 500 y 1.000 euros para infracciones leves, infracciones como no devolver fondos o tratarlos indebidamente, entre otras cuestiones, 1.000 euros para las graves, deteriorar de forma dolosa, que se produzca maltrato mobiliario o agresión personal, entre otros, y 3.000 para las muy graves. En este caso, comprendidas también en la normativa estatal, así como la pérdida, destrucción o inutilización definitiva de los fondos documentales. Creo que hoy damos un importante paso en la promoción de la lectura como una tarea común de toda la sociedad, tal y como refleja la exposición de motivos. Una tarea común fruto de la colaboración entre los responsables de las políticas culturales, sociales, educativas y de comunicación. Nuestras bibliotecas se conforman en este texto como un sistema que hace posible un mejor aprovechamiento de los recursos con los que contamos y, por lo tanto, una mayor extensión de la cultura bibliográfica en toda su extensión. Espero, en cualquier caso, que en el debate parlamentario se pueda producir un enriquecimiento de esta norma, que redundará sin duda en el avance del conjunto de la sociedad canaria. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Turno ahora para la fijación de posiciones por parte de los grupos. De menor a mayor, señor Ramos, Grupo Mixto, señor Ramos Chinea.
Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señor consejero. No cabe duda que las bibliotecas, tal y como se expone en la propia exposición de motivos, son instituciones públicas imprescindibles para el desarrollo de la sociedad. Procurarán de forma efectiva el conocimiento y el manejo de las tecnologías de la información y fomentarán su uso por parte de toda la ciudadanía. Por lo tanto, tenemos que agradecerle a usted y a su equipo, a su consejería, que haya dado luz a este proyecto y ahora, pues, en este trámite intentaremos enriquecerlo por parte de nuestro grupo en todo aquello que veamos que debe ser enriquecido y tendemos la mano pues al resto de grupos también para trabajar conjuntamente y llegar al mejor texto posible final. Precisamente en la Comisión de Estudios sobre la Situación de la Cultura en Canarias pudimos comprobar que específicamente en el ámbito del libro, la lectura y las bibliotecas
Durante los años más duros de la crisis, la pérdida de peso del sector fue muy significativa. Los datos nos muestran que el escaso número de lectores, donde un 42% de los ciudadanos declaran no leer o leer muy poco, y las deficiencias de la lectura, cuyos informes del PISA reflejan que la comprensión lectora está 21 puntos por debajo de la media de los países de la OCDE. Nos ponen de manifiesto que estos factores inciden en la existencia de una mayor deficiencia cultural y educativa, tanto de la sociedad canaria y española. También otra de las conclusiones que refleja el informe de la Comisión es que la evolución del sector pasa por incrementar el hábito de consumo lector en Canarias, hasta lograr un nivel de hábito equiparable al del conjunto del Estado. Desde luego, creemos que con esta ley se ayudará a minimizar la última encuesta del ISTAC, que indica que la mitad de los canarios declara no leer. Por tanto, es innegable que estamos ante una ley vital para el desarrollo de la cultura, donde la educación y la formación no son posibles sin la lectura, y en la que, para el sector del libro y la lectura, la estructuración de una red de bibliotecas con diversidad de acciones y actividad es fundamental. No quiero empezar a desgranar los aspectos que a nuestro juicio son los destacables de la ley sin mencionar la importancia que cobran las bibliotecas públicas en los municipios más alejados y, por ende, con una población dispersa. En estas circunstancias, donde las bibliotecas pasan a ser, en la mayor parte de los casos, el único recurso cultural, es más que necesario el apoyo y la colaboración de todas las instituciones competentes. Para lograr, entre otras cuestiones, que las bibliotecas municipales, por ejemplo, cuenten con los recursos necesarios para prestar un servicio adecuado y de calidad acorde a las demandas de la ciudadanía. En los primeros artículos quedan claros el objeto, el concepto, la clasificación de las bibliotecas y su servicio, siendo el sistema bibliotecario de Canarias, encabezado por la Biblioteca de Canarias, el que define el conjunto de órganos y bibliotecas. Estableciéndose así, en el último apartado, que también podrán integrarse en el sistema, las bibliotecas y centros de documentación de titularidad privada, así como aquellas bibliotecas y centros que tengan un fondo bibliográfico de valor singular, sean públicos o privados, conforme a un desarrollo reglamentario, texto que en su caso habrá que estudiar en su momento. Respecto a la creación de la Biblioteca de Canarias, como el centro superior, funcional y técnico del sistema bibliotecario, tendrá que estar operativo en un año desde la publicación, y dado que su estructura y funcionamiento se determinarán también por desarrollo reglamentario, habrá que prestar atención a los plazos y a la normativa. Referente a las bibliotecas de titularidad municipal, y aunque anteriormente lo mencioné de manera general, insistir nuevamente en la importancia que tiene que en los municipios de menos de 5.000 habitantes la cooperación entre comunidad autónoma y los cabildos sea primordial, para que siempre se preste al menos un servicio bibliotecario o similar y estos municipios con menor población tengan también acceso a recursos para el aprendizaje, la formación, la lectura, en definitiva, haya igualdad de acceso al conocimiento. El Directorio de Bibliotecas de Canarias, otro de los instrumentos importantes que habilita la ley, permitirá la identificación y la búsqueda por criterios de localización geográfica, órgano gestor o titularidad de la información sobre las bibliotecas y centros de documentación, manteniendo actualizados los datos, siendo un órgano que también deberá estar creado en el plazo de un año. Por lo que entendemos, todo se irá desarrollando en paralelo. El mapa de bibliotecas públicas, concebido como el instrumento de planificación territorial, es un elemento clave que define el tipo de centros bibliotecarios, sus servicios y los parámetros que deben cumplirse respecto a superficie, equipamiento, personal y fondo bibliográfico, entre otros. Por ejemplo, el mapa insular, que corresponde a los cabildos, tendrá que estar elaborado, aprobado y actualizado como mínimo cada dos años. Y en el caso del mapa de bibliotecas públicas de Canarias, que corresponde al órgano competente en la materia de administración pública de la comunidad autónoma, cada tres años. Cambios lógicos que se solicitaban desde el informe del Consejo Consultivo, ya que cierto es que es necesaria esa temporalidad entre uno y otro, ya que la elaboración del mapa de bibliotecas públicas depende de los datos del mapa insular. Otro de los órganos en los que hay que esperar a su desarrollo reglamentario, concretamente a su organización y funcionamiento, es la red de bibliotecas, en el que previamente, por parte de la comunidad autónoma, se creará y mantendrá actualizado un registro en el que se inscribirá de oficio las bibliotecas integrantes en la red de bibliotecas. Con esto lo que quiero decir es que habrá que estar pendiente también a otro reglamento, al igual que ocurre con la integración en la red de bibliotecas, cuyos requisitos que deben reunir las bibliotecas para su integración en la red se harán por medio de esta normativa, con lo cual habrá que esperar a este texto para conocer tales objetivos. Asimismo, desde nuestro grupo vemos con acierto la creación del Consejo Canario de la Lectura y las Bibliotecas, y que se reúna al menos con carácter anual, no solo por ser un órgano de asesoramiento y consulta, sino que están representadas todas las administraciones públicas y sectores implicados, lo que ayudará a que el sector esté continuamente respaldado con el objetivo puesto en la mejora y en la calidad de los servicios. Respecto a la Comisión Técnica de la Red, pues también habrá que esperar para su composición al desarrollo reglamentario, por lo que entendemos que los grupos de trabajo a los que se hace referencia no se podrán establecer aún. Entendemos que la temporalidad para reunirse al menos dos veces al año es debido a la especialización de estos trabajos. Por otro lado, aplaudimos los planes de promoción de la lectura, totalmente necesarios para involucrar a edades tempranas y a los más jóvenes los beneficios y buenos hábitos de la lectura con una política firme desde todos los centros educativos, para que Canarias se convierta en una comunidad donde el leer no sea una imposición desde las escuelas, sino que se convierta en una práctica natural y habitual de los jóvenes dentro y fuera de las aulas. Referente a las competencias de las administraciones públicas, están bien definidas, cuya cooperación entre las tres son claves para potenciar e involucrar una política real y efectiva en la búsqueda del fomento del uso de los servicios bibliotecarios. El hábito de la lectura y el uso de la información, aparte de conservar el patrimonio bibliográfico, legado que debemos cuidar y preservar. En este sentido, cobra especial importancia las labores de conservación y protección desde todas las instancias del patrimonio bibliográfico y para que se promuevan programas para la digitalización, su conservación y su difusión. Fundamental, como no puede ser de otra manera, la financiación de la red. Y es por ello que deben quedar muy claros los correspondientes convenios de colaboración, especialmente con las administraciones locales, para que haya una adecuada prestación de los servicios bibliotecarios. Por todo lo anterior, nuestro grupo votará a favor de esta toma en consideración, por lo que esperamos que todos seamos positivos y trabajar en un diálogo en la búsqueda de consensos, para que, con las aportaciones que hagamos todos los grupos en las enmiendas al articulado, mejoremos el texto y consigamos una ley que ayude al desarrollo de la sociedad canaria, a promover la difusión del conocimiento y garantice el derecho a acceder a la información y a la lectura desde todos los ámbitos. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Ramos Chinea. Turno del Grupo de Nueva Canaria. Señor Campo.
Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, casi noche ya, señoría. Ya era hora. Ya era hora porque se anunciaba en el debate de investidura casi 40 leyes por parte de este Gobierno. En los primeros tres años, apenas 3-4. En el último, no 36, porque ni siquiera el Gobierno va a tener capacidad para presentar lo que dijo en el debate de investidura. Pero van a empezar a caer multitud de leyes, lo que significa que no vamos a tener la capacidad, el tiempo, en ocasiones el número de letrados, para poder desarrollar un trabajo adecuado. Creo que este Gobierno podría haber centrado más su acción en un elemento que es fundamental y de respeto también al trabajo de esta Cámara Legislativa. Ya era hora. Porque Canarias, además, centrándonos en la ley de biblioteca, era la única comunidad autónoma, el único territorio del conjunto del Estado español que no tenía una ley o un texto normativo en este ámbito. Porque es cierto que Asturias tampoco la tiene, pero tiene un decreto bastante bien desarrollado desde hace ya muchos años. El resto, todas, sin excepción, de las de derechas y de las de izquierda, todas, sin excepción, contaban con una ley de bibliotecas aprobada desde hace años. Ya era hora. Y eso, lamentablemente, en un contexto en el que Canarias está entre las comunidades autónomas que más bibliotecas han cerrado desde 2014. Era necesaria una ley de este tipo. Cierto es que las leyes no garantizan todo, y lo veremos luego cuando empecemos a analizar aspectos de esta, pero contribuye. Contribuye a establecer un marco normativo, contribuye a establecer competencias y contribuye a exigir, a sancionar a quien incumple, como usuario, pero también a las administraciones desde el punto de vista de la exigencia del cumplimiento de lo que emana de esta ley. Además, Canarias es la comunidad autónoma del territorio con menor porcentaje de usuarios inscritos en biblioteca sobre la población total. Canarias ocupa la penúltima posición en porcentaje de lectores de libros en tiempo libre, siendo además la única comunidad que no aumentó ese porcentaje. Esto aparece en el barómetro sobre hábitos de lectura y compra de libros en el año 2017. Canarias, además, es la que tiene, desgraciadamente, bibliotecas escolares en activo de los peores porcentajes. Asturias, Galicia y Andalucía, por encima del 95%. ¿Adivinan cuáles son las tres últimas? O al menos una de las tres últimas. Navarra, Baleares y Canarias. El Ministerio de Cultura, en el año 2016, una estadística sobre bibliotecas públicas, tampoco salimos bien parados. Ocupamos de las últimas posiciones, en algunos casos la última, en parámetros sobre cómo superficie bibliotecaria por cada 1.000 habitantes, documento por habitante, adquisiciones por cada 1.000 habitantes, población inscrita, como decía con anterioridad, préstamo por habitante, gasto en colección por habitante y gasto corriente por habitante. Todo esto viene a denotar un problema en nuestra tierra y viene a denotar la necesidad de impulsar, de poner en marcha una ley que sea capaz de canalizar, corregir, fomentar el hábito de la lectura y el uso correcto y adecuado, expansivo, con las nuevas visiones que las últimas leyes en el ámbito estatal han sabido incorporar, no solamente como espacios de reclusión, de concentración, de lectura o de búsqueda, sino con un aspecto muchísimo más amplio. Yo no digo crear discotecas dentro de las bibliotecas, pero afortunadamente en muchos sitios empiezan a ser espacios mucho más socializadores, espacios mucho más integrados, espacios mucho más abiertos. También es verdad, además, que las casualidades no existen, que tanto el Ministerio de Cultura como el Gobierno de Canarias cortaron desde el año 2011 las subvenciones para las compras de novedades bibliográficas, sobre todo a ayuntamientos, cabildos, no tanto cabildos, pero sí ayuntamientos, y de manera muy especial aquellos que menos recursos tienen. Las casualidades no existen. Porque cuando uno luego va a una biblioteca de municipio y se encuentra que no hay novedades, pues no pretendamos que estén llenas a rebosar. Las bibliotecas democratizan el acceso al conocimiento a toda la sociedad. Es quizás de esos espacios, de una manera más amplia, muchísimo más formal, por decirlo de alguna forma, nuestro modelo educativo. Pero las bibliotecas han significado siempre ese lugar donde, con independencia de la capacidad económica o del saber intelectual o el nivel cultural de cada persona, podía encontrar ese espacio para seguir enriqueciéndose, para seguir adquiriendo conocimiento, para enriquecerse como ser humano. Y algunos han llegado a definir la biblioteca como el espacio de libertad por antonomasia. Aterrizando, dejamos poquito de lado las estadísticas y este último espacio filosófico. Estamos ante una ley que nosotros ya anticipamos que obviamente vamos a votar a favor su tramitación. Estamos ante una ley en la que difícilmente encuentras nada que esté mal, pero sí que encuentras muchísimas lagunas y ausencias en las que tenemos que profundizar. Lo digo porque decepciona. Decepciona después de que, tras 3 años, llegue a este Parlamento una ley que, siendo la última, seremos el reflejo, estaremos ante la expectativa de otros muchos territorios para ver qué nivel de avance, qué nivel de innovación introducimos. Bueno, ya le adelanto que, con respecto a algunas de las que se han aprobado con anterioridad en otros territorios, por ejemplo, Castilla-La Mancha, de avance, poquito. Por tanto, creo que nos va a tocar, en la fase de enmienda, mejorar este texto. Como digo, está bien lo que hay, falta mucho para tener, después de 35 años, una ley de biblioteca potente, de última generación, avanzada. Y es una ley que avanza en, o sea, recoge muchísimos aspectos. Obviamente, el nivel competencial, yo creo que es bastante clarificador, introduce algunos aspectos para el fomento de la lectura, su promoción, yo creo que escasos, genera ese mapa de bibliotecas absolutamente necesario. A partir de ahí, en ocasiones, es cuando tomamos esa dimensión de qué es lo que tenemos y, por tanto, qué nos falta. Y en ocasiones no debe ser exclusivamente un elemento estadístico. Hay una biblioteca aquí y hay una biblioteca allí. Tenemos que entrar a ver en qué condiciones se encuentra cada una de ellas. Una de las cuestiones que también tenemos que profundizar y en la que quizás esta ley debe de ser más ambiciosa. No es razonable que tengamos bibliotecas, por ejemplo, en uno de sus servicios, en ocasiones esenciales, donde haya fotocopiadora en 3D y haya sitios donde no hay ni papel de calcar. Estamos ante un territorio, el nuestro, modelo de país, se debe, y las leyes son las que garantizan ese marco unitario, al menos de mínimo. A partir de ahí, es verdad que siempre nos encontraremos con municipios con mayor o menor accesibilidad, cabildos con lo propio, gobierno hay uno, de momento escaso, veremos de aquí en adelante, y en ocasiones depende de ese concejal o concejala y muchas veces incluso del personal que está al frente de las bibliotecas. La mayoría de las veces, los grandes héroes de la historia que estoy relatando, al menos hasta ahora. Derechos, obligaciones de los usuarios, esa red de bibliotecas de la que haré luego un comentario también, red de bibliotecas públicas de Canarias, y aborda dos elementos básicos. El sancionador, ese está en todas las leyes, yo ahí no voy a perder nada de tiempo, pero otro que es esencial y es la financiación. Y en ese sentido empezamos a aterrizar en los aspectos que tenemos que concretar. Este es uno de los elementos en los que hay que avanzar en la ley, porque es la indefinición absoluta. Se financiará adecuadamente en el marco de esta ley. El siguiente artículo, que teóricamente desarrolla este, el marco de la ley, lo que dice es que cada, administración en función de competencia garantizará que pues, se puedan cumplir los preceptos que esta ley tiene. ¿Sabe qué significa todo esto? Lo que tenemos hasta el día de hoy. Poquito más, porque a ver cómo somos capaces de calibrar cuánto, cómo, si es mucho o es poco. Y lo digo porque otro de los aspectos que tenemos que mejorar en la ley es que sea menos generalista. Fíjense, probablemente si nosotros metiéramos en un buscador y analizáramos todas las palabras de la ley, al margen de la de biblioteca, probablemente, y de algún artículo tipo la, el, un, las palabras que más se repiten en la ley son palabras condicionadas siempre. Podrá, fomentará, proveerá, preverá, impulsará. Es otra de las tareas que tenemos que intentar abordar en la fase de enmienda, niveles de concreción mayores. En eso coincidimos todos. Hay que fomentar, lo que tenemos que trabajar es cómo.
Un minuto más, señor.
De proveer y de prever todos estos aspectos. No hay una red de biblioteca clara establecida aquí. Lo que aparece es prácticamente un catálogo único. Por tanto, ahí tenemos también que intentar avanzar. Los niveles de coordinación prácticamente son nulas, no se establecen ningún criterio de coordinación claro y definido en un elemento tan esencial como este. Podríamos avanzar en mejorar los perfiles profesionales y, por supuesto, también avanzar muchísimo en el ámbito de las bibliotecas escolares que, como veíamos antes, ocupamos de los últimos puestos. Como ven, hay otras tareas importantísimas en materia de educación, en materia de cultura en el ámbito global, en las que este Gobierno tendría que dedicarse quizás menos a otras. Me gustaría agradecer finalmente a todas aquellas personas que han contribuido a ayudarnos a entender bien esta ley, de manera muy especial a la Asociación de Personal Bibliotecario de Gran Canaria, Avigranca, y reconocer, felicitar y reivindicar, como decía con anterioridad, a todo el personal bibliotecario que con escasos recursos han sido capaces de sacar adelante este hermoso proyecto.
Muchas gracias, señor Campos. Turno del Grupo Podemos, señor Márquez.
Estatura. Gracias, presidente. Comienzo como terminó el señor Campos, al cual felicito por su discurso, que comparto al 100%. La verdad que da gusto cuando se eleva el nivel del debate, se lo agradezco. Y quiero empezar agradeciendo a Vigranca, a la Asociación de Personal Bibliotecario de Gran Canaria, por el interés que han tenido en este proyecto, por el impulso que han dado reuniéndose con todos los grupos parlamentarios, con todos los partidos, con el impulso que han tenido durante años, haciéndonos entender lo necesario y lo importante que era tener este proyecto de ley en marcha en Canarias, que llega con 30 años de retraso. Como decía anteriormente el portavoz de Nueva Canarias, es la única comunidad autónoma que no tiene normativa, que no tiene legislación al respecto, y resulta bastante incomprensible. Me gustaría que nos planteáramos una pregunta muy sencilla, ¿no? Y es, ¿qué tipo de sociedad queremos, ¿no? ¿Hacia dónde estamos avanzando o hacia dónde queremos avanzar? ¿Queremos una sociedad moderna, una sociedad culta, una sociedad con capacidad de emprender, de imaginar, de tener pensamiento crítico? ¿Queremos una sociedad especializada, tecnificada y que huye del conocimiento general y del enriquecimiento de la cultura y de la capacidad de apreciar la belleza? Porque si esa es la sociedad que nosotros queremos y que tiene que ver también de una manera transversal con el conjunto de políticas que aplicamos en nuestra tierra, ¿no? También las medioambientales, si no somos capaces de apreciar lo bello, si no somos capaces de apreciar dónde está el conocimiento, dónde está el avance, cómo se construye la modernidad y qué significa eso, pues difícilmente podemos tener una tierra sostenible y una tierra que nosotros defendemos, ¿no? Los datos que tenemos, y los voy a volver a repetir porque es que creo que tenemos que ser conscientes de ello. En superficie bibliotecaria, por cada 1.000 habitantes, estamos en el puesto 14 de 19 en el Estado español. En documentos por habitante estamos en el último puesto, junto a Melilla. En adquisiciones por 1.000 habitantes, en el penúltimo puesto. En índice de rotación de colección, puesto 15 de 19. En porcentaje de población inscrita, en el último puesto. En préstamos por habitante, en el puesto 17 de 19. En gasto en colección por habitante, en el penúltimo puesto. En gasto corriente por habitante, en el último puesto. En habitantes por personal, estamos en el primer puesto, y eso quiere decir que tenemos menos trabajadores por habitantes que el resto de las comunidades autónomas. Trabajadores que además están desempeñando su labor en condiciones absolutamente precarias. Y eso es una crítica que tenemos que hacernos todas las fuerzas políticas que estamos en esta Cámara. Abundando en estos malos resultados, seguimos con que Canarias está entre las comunidades autónomas en las que más bibliotecas se han cerrado desde el año 2014 y en las que menos población usuaria de bibliotecas existe, según el Instituto Nacional de Estadística. Y miren, Canarias está entre las comunidades autónomas con menor porcentaje de bibliotecas escolares en activo. Y aquí me detengo un momento. Tenemos el menor número de bibliotecas escolares, que sin embargo, el gobierno está estableciendo sus prioridades ¿en qué? En los e-sports. ¿No les da vergüenza? A mí me daría vergüenza, señor consejero. Le agradezco que esté aquí escuchando el debate, pero sinceramente a mí me daría vergüenza que teniendo el menor número de bibliotecas escolares, ustedes estén ahora, además con esa soberbia en minoría, intentando llevar adelante un proyecto que está rechazando el conjunto social, ¿no? Y también el parlamentario, que es los e-sports. A mí me daría vergüenza. El laboratorio de investigación Secava Lab de la Universidad de Granada coloca a Canarias en el último lugar del ranking sobre redes de lecturas públicas en España, del año 2015. Y Canarias ocupa la penúltima posición en porcentaje de lectores de libros en tiempo libre, siendo la única región en la que no ha aumentado ese porcentaje. Si vemos los datos, que comparamos, por ejemplo, la inversión que ha habido en Canarias en el año 2018 para archivos y bibliotecas son 4.900.000 euros. Castilla-La Mancha, con menor población y PIB per cápita, tiene un presupuesto de 15 millones de euros. Y hablamos de una comunidad que no es de las comunidades más ricas de España. Por lo tanto, nuestro esfuerzo, y además entendiendo que somos un archipiélago en el que el desplazarse es muchísimo más complicado, tenemos que hacer un esfuerzo mayor, como lo hacemos en el sistema sanitario, ¿verdad? Porque entendemos que tenemos que acercar los centros de salud, tenemos que acercar el servicio de salud a los ciudadanos por las bibliotecas también. También tenemos que acerca del servicio. Por lo tanto, el esfuerzo económico de inversión en infraestructura debería ser mucho mayor que el de Castilla-La Mancha, entiendo yo. Pues mire, 4 millones frente a 5 millones, vamos a decir, frente a 15 millones. ¿Con qué dinero se va a desarrollar la estructura del sistema bibliotecario? Una de las preguntas que lanzamos. ¿Cuáles son los recursos humanos y materiales de la futura biblioteca de Canarias, aunque sea un servicio descentralizado sin sede física? ¿Con qué presupuesto se pretende formar al personal de la red de bibliotecas? ¿Se pondrá remedio a los cierres en fin de semana de la Biblioteca Pública de Estado de Santa Cruz de Tenerife, por ejemplo, por falta de personal? Hay muchas preguntas que tenemos en ese sentido y que deberemos resolver durante la ponencia. El futuro de las bibliotecas en Canarias pasa por la aprobación de un texto legislativo, nadie lo duda, pero de nada servirá si la Administración, que debe ser la garante del sistema, en este caso el Gobierno de Canarias, no se toma en serio este asunto y provee de la financiación necesaria para articular una estructura coherente, eficaz y moderna. No duden de la importancia de esta ley, ya que regula algo más que un sector concreto. Las bibliotecas acompañan durante la educación en sus diferentes etapas, acogen a la comunidad sin discriminación de ningún tipo y forman en valores cívicos, entre otras cuestiones, y coincido en algo que se ha dicho muy parecido, ¿no? Y es que las bibliotecas, especialmente las públicas, son bastiones de la democracia y espacios de libertad. Tenemos un trabajo arduo por delante, los que vamos a ser ponentes en esta ley, porque así como hay cosas positivas, y de verdad las valoro, hay muchas deficiencias, ¿no? Y sobre todo en el plano económico, nosotros no vamos, o por lo menos va a ser muy costoso tener el apoyo de Podemos si no se garantiza una ficha financiera que permita que el texto no sea papel mojado, sino que realmente sea un texto legislativo que podamos llevar a cabo. Por lo tanto, es una de las cuestiones que vamos a insistir. Esta ley tiene que salir del Parlamento con la garantía de que se puede llevar a cabo los proyectos que aquí queremos desarrollar y, por tanto, tendrá que tener una ficha financiera. Y es más, tendrá que haber un compromiso que no ha habido desde los recortes del año 2008 en materia de cultura. No podemos seguir a la cola del Estado español en la inversión de cultura, no podemos seguir en esos datos que nos avergüenza, porque ya digo, la pide nuestra intención de generar una sociedad avanzada y moderna, que no es solo manejar un joystick, también es leer libros y también es tener acceso al conocimiento. El acceso a la cultura es fundamental. Me gustaría también agradecer al Consejo Económico y Social, que ha hecho un análisis, un informe estupendo, sobresaliente, desde mi punto de vista, de esta ley. Y creo que es una herramienta de la que podemos partir como análisis de base a la hora de desarrollar esas enmiendas y esa ponencia que tenemos que llevar a cabo. Creo que el Consejo Económico y Social, al cual felicito desde aquí, ha hecho un análisis exhaustivo y muy interesante al respecto. Sonríe, señor consejero, seguramente habrá cosas que no le gusten. Pero cierto es que, además de recriminarles que no le pasaron el texto en tiempo y forma, plantea una serie de cuestiones que a mí me gustaría plantear hoy aquí brevemente, ¿no? Dice que este proyecto de ley debería ser más ambicioso en su pretensión y no quedarse solo en una mera norma de carácter organizativo y disponer de un plan plurianual de inversión para aumentar la infraestructura bibliotecaria y la dotación bibliográfica y convertir las bibliotecas en verdaderos centros culturales, insertos en las nuevas tecnologías y soportes digitales para ofrecer los diversos servicios culturales que la ciudadanía necesita, en la certeza de que el esfuerzo cuantitativo de la inversión se verá multiplicado con toda seguridad en un beneficio social y cultural de mucho mayor efecto a largo plazo. Por tanto, debemos prever todas estas cuestiones a la hora de desarrollar nuestro proyecto legislativo, que desde mi punto de vista, y siendo el último, partimos con la ventaja de poder recoger aquellas cuestiones que han funcionado en otras comunidades autónomas. Y, por tanto, hagamos un buen trabajo. Yo creo que deberemos centrarnos en esto, como debemos centrarnos en la cultura y devolver a la centralidad de este debate, a volver a la centralidad del Parlamento de Canarias y no dejarlo como un mero florero de las políticas gubernamentales. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Márquez. Turno del Grupo Popular, señora Luzardo.
Gracias, señor presidente. Señoría, buenas tardes. Efectivamente, después de 8 años anunciando este proyecto de ley, hoy, a 6 meses de la finalización de la legislatura, por fin llega el momento del debate de primera lectura del proyecto de ley. Ya en el año 2010 se conoció un borrador de este anteproyecto y fue precisamente en esta Cámara en el año 2014 cuando se presentó una PNL que fue aprobada por unanimidad, que instó al Gobierno de Canarias en aquel momento, 2014, a retomar la tramitación del proyecto de ley para que lo remitiera a la mayor brevedad posible. Sin embargo, hoy estamos debatiéndolo en el año 2018. Ya se ha dicho que una de las conclusiones del informe de la Comisión de Estudios sobre el sector cultural fue precisamente este, poner en marcha esta ley. Señorías, lo que sí es cierto es que la cultura no ha sido una prioridad para los gobiernos de coalición canaria. Por el camino se han quedado otras leyes en materia de cultura. Esperemos que en este maratón de leyes de final de legislatura se apruebe por lo menos esta y la del patrimonio cultural. No ha tenido ningún interés, pese a que el señor Clavijo en la investidura dijo que era un proyecto urgente la ley de mecenazgo, ya nadie la espera. No es urgente, por lo visto, potenciar la creación e impulsar la promoción y la difusión de la cultura con mayúscula. Señorías, este proyecto de ley sobre las bibliotecas, como pasó también con asuntos sociales, llega deprisa y corriendo, con el único objetivo de que el Gobierno pueda cubrir el expediente y salvar la cara cumpliendo algunos de sus compromisos. Esta parece ser la consigna de las últimas leyes aprobadas por el Consejo de Gobierno minoritario de Coalición Canaria. Se llevan rápido para luego pasarlos a los informes preceptivos correspondientes y además no se van a desarrollar. Son sin ficha financiera y esa papa caliente pues tendrá que resolverla el próximo gobierno que voten los canarios. Como es costumbre, nos encontramos con una ley que no pasa, yo creo que el mínimo examen crítico. Teníamos que partir de qué tenemos, qué falla, qué funciona, qué necesitamos, qué queremos y qué podemos. Esta es la cuestión previa a la que debe responder este texto normativo. Debemos evaluar el sistema bibliotecario que existe en Canarias y definir el modelo de servicio bibliotecario que se desea. Una mala ley complica y perjudica el desarrollo reglamentario de las bibliotecas y de los servicios que éstas prestan. Por eso, debe partir de la realidad, tener en cuenta a los destinatarios, contar con recursos económicos suficientes y ser flexible para adaptarse al cambio de los tiempos. También debe permitir, por supuesto, la participación de todas las administraciones, tanto la toma de decisiones según su competencia y también debe establecer cuáles son las responsabilidades de cada una de ellas. En definitiva, deberíamos pensar en una ley para los próximos 20 o 25 años sin que pierda la utilidad y la validez. Señorías, el Grupo Popular se va a implicar en este proyecto porque supone un punto de partida malo, pero es el único que tenemos en el que apoyarnos para mejorar la situación del sector. Pero ya le advierto, y le digo, señor consejero, que nuestro respaldo no será gratuito. Señoría, esto es lo que va a hacer el Grupo Popular, trabajar en el texto, darle la vuelta, convertirlo, porque hoy no vale más que el papel en el que está escrito, en una norma acorde a las necesidades del sector y, lo más importante, con un presupuesto digno para hacer la operativa desde el minuto uno. Esto de aprobar una ley y luego ya vendrán otros que la desarrollen no lo vamos a permitir. A través de las enmiendas parciales mejoraremos y especificaremos las cuestiones que son necesarias para consensuar este texto. No vamos a dar un cheque en blanco ni vamos a ser cómplices de aprobar un texto que no resuelva el verdadero problema del sector cultural de bibliotecario. Canarias, ya se ha dicho, es la única comunidad que no tiene ley, que además tenemos unos equipamientos que ni siquiera cumplen a veces con la accesibilidad mínima y tampoco con los 200 metros cuadrados que deben tener una biblioteca. Pero bueno, nosotros creemos que todos, en pleno siglo XXI, todos los municipios deben tener, aunque tengan menos de 5.000 habitantes, deben tener una biblioteca y un servicio de asistencia a domicilio. Ya se han dado algunos datos, pero yo no me voy a resistir tampoco a ponerlos sobre la mesa. El último informe de PISA en materia de cultura, los datos que da son demoledores, porque la prioridad de este Gobierno, ya se ha dicho, de verdad, después del debate toda la mañana, a mí me dio sentimiento de decir, hemos pasado toda una mañana a debatir sobre los videojuegos y ahora estamos, a veces a lo mejor hasta con un poco de prisa, debatiendo la ley de biblioteca. Sin embargo, las bibliotecas escolares, efectivamente, ¿qué se han hecho en estos últimos tres años? Nada, no es importante las bibliotecas escolares. Es verdad, ya lo han dicho los que me han precedido en el uso de la palabra, cuáles son los datos que tenemos sobre la mesa. Nosotros lo que queremos es no solo fomentar la lectura, no la queremos tutelar, la queremos fomentar. Y por eso queremos poner en marcha lo mismo que han hecho otras comunidades autónomas. Ya se dijo también que el barómetro de hábitos de lectura y compra de libros 2017, elaborado por la Federación de Gremios de Editores de España, sitúa a Canarias en la cola de España, junto a Extremadura. El 43% de los canarios no lee. Y Canarias se sitúa también en este último puesto en la compra de libros no de texto. Estos son datos del año pasado. Si a todo esto le añadimos cuál es la situación real de la biblioteca, la verdad es que es para echarse a llorar. Por cierto, yo quería preguntarle, señor consejero, ¿cuántas bibliotecas se han puesto en marcha escolares en estos 3 años? También le quería decir que ¿por qué la biblioteca de Santa Cruz de Tenerife, la biblioteca del Estado, la que usted gestiona, sigue estando cerrada los fines de semana? O sea, porque no es importante que los fines de semana esté abierta. Y la de Las Palmas está abierta porque se formó un revuelo cuando su antecesora pretendió cerrarla por un problema de personal. Al final, todas estas cosas tienen mucho que ver y tienen mucha relación. Y si hay canarios, la media se sitúan de canarios que usan las bibliotecas en un 20,5%. Estos son los datos. Quizás también nos teníamos que preguntar por qué no hacemos algo más para propiciar y fomentar la lectura y el uso de la biblioteca. Hay que hacerla mucho más atractiva. Se presentaban libros, venían los autores, se hacían comentarios de textos. En muchas bibliotecas había cineforum. Ahora a lo mejor hay que ponerle otro nombre, pero hay que potenciar que la gente vaya de nuevo a la biblioteca. Además, con todo tipo de edad, no hace falta ser joven solo para ir a la biblioteca o ya estar en la edad de jubilación. Nosotros consideramos, y además yo quería decirlo muy claro, he mirado muy bien la ley de Castilla-La Mancha. Y es verdad, o sea, ¿por qué no copiamos lo bueno que otras comunidades autónomas están en un nivel mucho más alto? Antes se dijo, el presupuesto de la comunidad de Castilla-La Mancha, 15 millones. El de Canarias, 4,9. Claro, evidentemente en un año no vamos a conseguir eso. Pero sí nos tenemos que plantear ser los mejores. Le voy a dar otro dato. Este fin de semana se cierra, ahora en septiembre se cierra la biblioteca Josefina de la Torre, que está en la playa de Las Canteras. Yo estoy segura que si usted le dice al alcalde, le decía además, diciéndoselo yo, que pone sobre la marcha los fondos necesarios para que permanezca abierta durante todo el año, el fin de semana, esa biblioteca tiene usuario, es atractiva, está en la CICER, está en Las Palmas de Gran Canaria. Yo creo que hay que potenciar mucho más la lectura y, sobre todo, hay que implicarse cada vez más en el resultado. Nosotros vamos a proponer el pacto social por las bibliotecas, tal y como dice la ley de Castilla-La Mancha. También le voy a decir una cosa, vamos a dejar claro el tema de los recursos humanos, el tema de personal, lo vamos a establecer a través de una disposición adicional, porque claro, esto del artículo 35 de la ley, que luego se desarrollará de manera reglamentaria, no, lo vamos a poner en una disposición adicional y nos vamos a comprometer en el texto de la ley cómo tiene que quedar de una vez por todas los bibliotecarios ayudantes, los auxiliares técnicos de biblioteca, archivos y técnicos de documentación. Este es un tema que lleva efectivamente 25 años, pues tenemos que resolverlo de una vez. Y tenemos también que establecer cuál va a ser la ficha financiera para desarrollar esta norma. Porque, mire, nosotros no vamos a aprobar una ley que no lleve la ficha financiera correspondiente. Primero, porque al final sería un fracaso. Yo creo que no estamos para eso, sino para comprometernos. Y además yo quiero decirles que, y le voy a agradecer también a Vidranca, que nos ha aportado a todos los grupos que se han querido reunir con ellos, porque hay algunos grupos parlamentarios que no se han reunido con ellos, no han dado toda la información. Llevamos desde antes de verano trabajando con ellos. No sé si la consejería ha trabajado con ellos. Nosotros y los grupos parlamentarios sí. Y creo que es muy importante que la ley establezca la ficha financiera, resuelva de una vez por todas el problema de personal y, sobre todo, de acuerdo con los informes que se han hecho tanto el Consejo Económico como el Consejo Consultivo, hombre, deja mucho que desear, por ejemplo, el tema de digitalización de documentos, lo hace de manera vaga, no establece cuál va a ser la sede de la biblioteca del sistema canario de biblioteca.
Un minuto más, señora Sardo.
Ya, Gracias, señor presidente. Termino. Yo no sé por qué dice una sede, pero no dice cuál es la sede. Yo creo que además ahí hay que mojarse y poner explícitamente dónde va a estar la sede de Canarias. Y en relación al mapa, establecen unos plazos demasiado largos. Los mapas insulares lo tiene cada cabildo y no hace falta 2 años para saber lo que cada cabildo tiene en relación al personal, a los servicios, a los fondos bibliográficos, a los equipamientos. Y 3 años para que luego se desarrolle la Biblioteca Pública Canaria. Nosotros creemos que todas estas cuestiones tienen que estar claras. Y termino diciendo que, por favor, se corrija que es patrimonio, el título 7 es patrimonio bibliográfico de Canarias, no canario, no lo mismo el nombre propio que el adjetivo. Esto me hizo mucho hincapié mi compañera de partido, María Isabel García Volta, por eso lo quiero también resaltar. Y, señorías, el día 24 de octubre se celebra el Día de las Bibliotecas. Yo espero que este año no tengamos este titular, un año más sin ley de biblioteca. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Luzardo. Turno del Grupo Socialista. Señora Hernández.
Buenas tardes. Señoría, señor presidente, hoy en este salón ha habido comentarios, ha habido debate, ha habido distintas disputas. Y bueno, de las últimas cosas que recordé, o que recuerdo, que les recuerdo a ustedes esta tarde, es que se utilizó la frase «miedo a lo nuevo». Miren, realmente, lo que yo tengo miedo realmente es a Coalición Canaria. Ustedes han tardado 25 años, Lola, 25 años, desde 1994, para traer no 60 artículos como traen hoy aquí. Eso sí que da miedo. Pavor, porque la prudencia con que 5 grupos de 6 hemos tratado ese tema de los juegos, que no sé ni cómo se llaman, porque es que no sé. No, eso del inglés, prefiero decirlo en castellano que en videojuegos, vale. Pues de videojuegos nos ha llevado un debate que no coincidimos y que hoy ustedes han sacado un buen, digamos, recomendación en buena democracia por parte de 5 de los 6 grupos de esta Cámara. Mire, yo creo que es bueno, ya que les estoy diciendo que desde el año 1994 se está hablando en esta misma sede, en este mismo Parlamento de Canarias, de la necesidad de la Biblioteca de Canarias de nombres propios, para que todos los recordemos. Hay algunos que probablemente no tengan ni idea quién es. El primero que les voy a nombrar es a Miguel Cabrera Cabrera. Ángel Marrero Alayón, Dulce Serás Pérez, Víctor Moreno. Aquí tenemos a la diputada María Dolores Padrón, que en el año 2005 y 2008 insistía, porque siempre ha sido una meta de los socialistas, la ley de biblioteca. Insistía ante este Parlamento de que se dictara esta ley. Se lo agradezco muchísimo porque además ahora está entre nosotros. Isaac Godoy, José Manuel Hernández Aguiar, Milagros Luis, toda esa gente ha prometido en prensa, en boletín oficial, aquí en este Parlamento, la ley que llega 24 años después de la primera vez que se estuvo hablando. Señores y señoras diputados, son cientos de profesionales los que están detrás de las bibliotecas. Y están detrás de la industria del libro. Están detrás de la recepción de la persona que va a buscar un libro. 24 años, 25 años me parece demasiado de falta de respeto. Total, total. Y ahora los videojuegos estos pues salen un plis-plas por intereses que algún día la historia lo dirá. Los que me antecedieron hablaron de la Asociación de Gran Canaria, que no recuerdo exactamente ahora cómo se llama, pero yo tengo que hablar también de una pequeña asociación, de la Asociación de Bibliotecas y Archivos de La Palma, que me han dado muchísima información y que se han reunido muchos conmigo. Ellos me recuerdan continuamente que el único mandato que el único mandato que tienen los ayuntamientos en cultura, según el artículo 26, es una biblioteca y no tiene ningún más mandato en cultura. Es decir, ¿qué ha hecho el gobierno de Canarias con los ayuntamientos de Canarias? ¿Los ha ofendido? ¿No les ha dado una herramienta para poder trabajar como sería su deseo? Mire, los que me antecedieron les dieron unas buenas indicaciones que no voy a repetir y se los agradezco. Cuando uno habla al antepenúltimo, a mí hoy me gustaría hablar después del señor García Ramos a ver lo que dice Coalición Canaria. Pero bueno, este es el tema del Parlamento. Mire, ¿qué hacemos con este tema? Sinceramente, vamos a tener que trabajar duro, porque en conclusión, en la opinión no solamente mía, sino del grupo al que represento y también de las personas que nos han asesorado, esta ley, en conclusión, esta falta es pobre, simple y sin aspiraciones de futuro, sin vida. Está que le falta algo. Saludo, don Aurelio. Bueno, yo también les digo otra cosa. El consejero empezó diciendo que era un compromiso del gobierno, por favor, señores, por favor, pero de ese gobierno o de los anteriores. Investidura, es decir, lo único que proponía el señor Clavijo en cultura era las cuatro leyes. Y además era corta y pego, es decir, de la investidura cortó al año, a la nacionalidad y al siguiente año. Nos vamos a quedar, como decía la diputada de Luzardo, probablemente, ojalá que no, sin mecenajo y sin archivo. Y yo voy a aprovechar a hablar, ya que me quedan un momento, de la urgencia de los archivos de Canarias. Mire, si los socialistas defendemos a los libros, fíjese usted, en la fundación del Partido Socialista, la Casa del Pueblo, enseñábamos a leer y escribir. Y teníamos libros para enseñar a leer y escribir. Imagínense si está dentro de nuestros genes lo que es un libro. Y teníamos bibliotecas en nuestras sedes de hace 140 años. Mire, pero los archivos son libros por escribir. Recuerde esto que le digo. Los archivos son libros por escribir. Cada día se pierde en Canarias. No tengo encuesta, ni nadie lo sabrá, porque nadie del gobierno o del Parlamento o de quien sea, culpa a todo el mundo, se habrá molestado en averiguar cuántos, todos los días, cuánto se pierde de archivos bibliográficos. Porque con esos archivos hacemos los libros, estamos protegiendo los libros. Mire, esta ley hubiera sido perfecta, en mi opinión, supongo que tendrá quien le haya recomendado lo contrario, que hubiera sido de archivos y de biblioteca. De todas maneras, le agradezco que sea usted, pasará la historia. Bueno, tengo que decir otra cosa. Mire, los datos que he sacado de la historia del 94 no me los inventé. Es tanta historia que está publicado en una monografía de una palmera que ha estudiado todo lo que ha pasado, todas las promesas incumplidas de Coalición Canaria, todos los desplantes que hacía desde esta tribuna la consejera Milagros Luis a la diputada Padrón. ¿Cuántos desplantes y promesas y que no se llegaron a concluir? De todas maneras, el compromiso del Partido Socialista es apoyar en el sentido de enmendar e intentar mejorar en positivo esta ley. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Hernández. Para concluir, turno de intervenciones y la fijación de posiciones por parte del Grupo Nacionalista, señor Ramos, García Ramos.
Gracias, Presidenta. Yo pensaba que el debate de primera lectura de la Ley de Bibliotecas iba a ser sereno, porque hemos tenido una mañana y un ayer también muy movidos, ¿no? Yo hasta acusaba a mi portavoz, digo, siempre me metes en asuntos que son muy, muy tranquilos, ¿no? A mí me gusta además la batalla, ¿no? Pero doña María Victoria Hernández, mi querida compañera, pues me abre la posibilidad de un debate. Yo no estoy en Coalición Canaria, tengo un acuerdo electoral con ellos, pero Coalición Canaria se sabe defender muy sola, pero los años corren para todos los grupos políticos, doña María Victoria. Y los primeros consejeros de cultura, desde luego un magnífico consejero de cultura fue don Alfredo Herrera Piqué, y no hizo la ley. A don Alfredo Herrera Piqué lo sucedió el señor Pérez Moreno, y tampoco hizo la ley. Y luego pues ha venido Coalición Canaria y tampoco ha hecho la ley, eso es verdad. Pero los años corren para todos, los años corren para todos. Así que el despiste ha sido generalizado. El consejero ha hecho una exposición de lo que significa esta ley muy brillante y yo creo que muy esclarecedora. Y yo le agradezco que haya tenido la delicadeza y la cortesía de nombrar al representante de uno de sus órganos, de la Viceconsejería de Cultura, don Aurelio González González, que se ha empeñado en esta ley desde el principio de sus labores. Así que usted ha sido hoy cortés y elegante a la hora de reconocer el trabajo de uno de sus órganos, ¿no? Yo creo que está todo dicho, Yo creo que una biblioteca, lo que sí me llama la atención es que estamos hablando de libros y a la vista de la concurrencia de señorías se ve, como dice Yuval Noah Harari, tan de moda últimamente con sus 21 lecciones para el siglo XXI, que la disrupción digital y el imperio de lo digital, la disrupción tecnológica y el imperio de lo digital lo invade todo. Esta mañana los videojuegos hicieron que todos estuviéramos presentes. Ahora estamos hablando de libros y parece que a pocas señorías les interesa. El mundo es así, el mundo está cambiando y evidentemente tendremos que cambiar con él, ¿no? Pero bueno, se ha dicho que éramos la única comunidad del Estado que no tenía una norma superior para las bibliotecas. Yo creo que esta ley contempla pues la parte legislativa de la Constitución española en cuanto a transferencias en cultura, en cuanto a transferencias a las comunidades autónomas. También contempla lo que está en nuestro Estatuto de Autonomía en el artículo 33.1 sobre competencias en cultura y en lectura. Y luego también sigue las directrices de la Asociación Internacional de Bibliotecarios, de las normas de la UNESCO y las declaraciones muy importantes de Alejandría y de Lyon, ¿no? Yo creo que es una ley que está muy bien teorizada. Y las personas que lo han hecho y con los que han además compartido información, debate y sobre todo síntesis, la FECAN, la FECAI, los profesionales, aquí se han dicho, yo creo que han hecho una gran ley, ¿no? La ley tiene varios atractivos, tiene muchos atractivos, el consejero los ha enumerado, ¿no? Uno es que tiende a profesionalizar el oficio. Uno de mis primeros trabajos cuando aún era estudiante de la facultad fue de ser bibliotecario y sé lo que es eso, ¿no? Pero aquí se exigen unos mínimos, porque muchas veces se ponen al frente de las bibliotecas a las personas menos idóneas, ¿no? Y que lo único que hacen es espantar a los lectores. Hay que buscar profesionalizar en gran medida a las personas que atiendan a los lectores, porque los lectores tenemos un gran problema y aquí se han dicho cosas que también la crítica hay que aceptarla. Y si no nos autocriticamos, no nos superamos. En 2014 había 199 bibliotecas en Canarias. En 2016 había ya 185. Yo no quiero saber las que hay en este momento, no tengo los datos, ¿no? Pero es verdad que hemos bajado el número de bibliotecas. Los informes trienales de la OCDE, de PISA, conocido por PISA, nos dicen que somos de las comunidades con graves deficiencias en dos ámbitos. El primero, la lectura, y el segundo, las matemáticas, ¿no? Pero el primero, la lectura. Por lo tanto, esos dos semáforos rojos nos tienen que alertar de que tenemos que tener mucho cuidado en diseñar una ley y una estructura. Aquí se ha hablado de la red de bibliotecas y del mapa de las bibliotecas. Esta mañana yo tenía una cierta confusión después de leer la ley y me lo aclaró el señor consejero. La red es lo que hay y el mapa es lo que faltaría. Y estoy muy de acuerdo con el portavoz de Nueva Canarias en el sentido de que hay que mirar muy bien dónde situamos las bibliotecas, porque a lo mejor las situamos en sitios que están completamente desiertos y hay que buscar en dónde se sitúa. Y por otra parte también cuidar, estoy muy de acuerdo con usted, las bibliotecas escolares. Yo creo que ahí está el foco de todo. Ahí se vinculan dos ámbitos, que son la educación y la cultura. Y lo digo yo, además, que he estado en programas, dando cuenta de mis libros en muchas bibliotecas escolares, y veo el esfuerzo del profesorado por inculcar a su alumnado la tarea de la lectura, ¿no? Y ahí es donde realmente hay un caldo de cultivo que hay que aprovechar. Las bibliotecas universitarias caminan por su lado, las bibliotecas especializadas caminan también por su lado, las bibliotecas de sociedades privadas también tienen, pero en las bibliotecas escolares, estoy de acuerdo con usted, señor Campos, hay que hacer un esfuerzo muy decidido. Yo creo que es una ley también que establece el contacto entre las distintas bibliotecas. Hoy el intercambio de información es fundamental. Y es muy fácil, además, lo digital, además, nos permite todo esto. Es una ley sencilla, como también se ha dicho, con 9 títulos y apenas 10 disposiciones, y establece también una estructura que a mí me parece... No hay sede, señora Luzardo. La Biblioteca de Canarias no va a tener una sede, es un ente, si a usted le gusta, regional, a mí me gustaría decir nacional canario. Es un ente, por lo tanto, no hay sede, no vamos a pelearnos ahora por dónde está la sede de la Biblioteca Canaria, va a ser una sede que está en el ámbito de toda la comunidad. Luego establece también un Consejo Canario de la Lectura y de las Bibliotecas, que a mí me parece también muy importante que los especialistas digan cómo surtimos a las bibliotecas. También decía el señor Campos, hoy está usted muy sembrado, señor Campos, tengo que decir eso, tiene que decirnos qué libros atractivos ponemos en las bibliotecas. Porque muchas veces va uno a bibliotecas además municipales, y aquello, el catálogo de novedades, no se ha movido en 20 años. Entonces, no le vamos a pedir a un joven que entre y se interese por algo que a lo mejor no están ahí sus expectativas. Por lo tanto, hay que buscar que ese consejo, y yo quiero pensar que todos estos órganos van a tener operatividad, ese consejo va a aconsejar, además, a los profesionales de cómo tienen que tener surtida sus bibliotecas. También se habla de la Biblioteca de Canarias como órgano rector y de la red de bibliotecas y del mapa de las bibliotecas. Yo creo que es una ley que, para empezar a hablar, da mucho de sí. Está informada por la FECAN, está informada por la FECAI, el Consejo Consultivo, Servicios Jurídicos, Hacienda, lo de la ficha financiera también hay que insistir. Es decir, no nos olvidemos de que tampoco todo esto puede ser papel mojado, sino que a esto hay que ponerlo los cuartos detrás oyendo la conversación, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que es una ley que en primera lectura no tiene enmienda a la totalidad. Podemos empezar a hablar, e igual que hemos hecho el trabajo en la Comisión de Estudio de Cultura, donde nos entendimos todos tan bien, el señor Márquez lo ha recordado, yo creo que podemos empezar a hablar también con esta ley y a ver si la sacamos, porque es muy necesario en este momento donde la lectura está dando marcha atrás y donde todos sabemos que una biblioteca, como decía o como ha dicho don Emilio Lledó, catedrático, además de ex catedrático de la Universidad de La Laguna de Filosofía, una biblioteca es memoria, diálogo y luz. Y yo creo que necesitamos memoria, necesitamos diálogo y sobre todo necesitamos luz para lo que alguien dijo aquí también, y no me acuerdo ahora quién lo dijo, para enfrentar el mundo que se nos viene encima, tan complejo y tan difícil de entender como nos sucede a todos nosotros, pero a los que más le sucede a nuestros jóvenes. Nada más y muchas gracias.
Muchas gracias, señor García Ramos. Señorías, hemos sustanciado todo el orden del día, por tanto, se levanta la sesión. Muchas gracias.